los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Comenzando una gran semana, antesala de el lunes venidero del esperado Jonrón Derby y el Juego de las Estrellas que se efectuará en Cleveland el día 9 de julio con la presencia de un gran grupo de peloteros latinos, incluyendo a dos cubanoamericanos y tres peloteros nacidos en la isla. Así que todo el mundo sabe, conoce al equipo de deportes acá. Y bueno, vamos a saludar al Olímpico y al Güerrito Peña y también al Suavecito González. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Buenas noches, Güerrito.
Te voy a hacer una cosa, estás multado 25 pesos colombianos por no venir el viernes. Aquí.
Tanto dinero. Pero, no, dice, no, oye, yo 25 todo, pesos colombianos es mucho dinero, ¿verdad, Suavecito? Claro, es tremenda plata.
Sí, claro.
¿A cómo está el cambio olímpico?
3.000 más o menos.
Sube, 3.000 por un dólar.
Depende de dónde lo compres.
Entonces, con 25 pesos colombianos, ¿qué no puedo comprar?
No vale ni lo
ni un pirulí. Sí. Bueno, además siente que la primera vez que yo estuve en Colombia, me encanta Colombia, para mí uno de los mejores países del mundo. Llegué tarde en la noche, en la madrugada, cada y bueno, al otro día cuando fui a desayunar, que pedí el desayuno, me dijeron 9.500 pesos y me tengo que ir de aquí. Y Edemio cuando le di en dólares, me dieron 3 dólares.
Edemio va a ser nuestro embajador internacional.
No, sí, claro. Colombia es tremendo país. ¿Y tipo, por qué tú crees que el Olímpico se casó con una colombiana?
No, podría haber sido argentina o sueca.
Bueno, señor, rapidito, nos vamos para el mejor segmento de la noche, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, señores, ayer domingo una gran jornada para el béisbol cubano en la MLB, incluyendo los dos partidos allá en Londres, Inglaterra. Y bueno, esto es un tema que vamos a abordar hoy durante el transcurso del Duro y Sin Guantes, durante 2 horas. Y por supuesto, tendremos el esperado segmento olímpico, también Pumin Coach, el boxeo, el baloncesto, porque hay muchas noticias de baloncesto de la NBA, también baloncesto internacional. Tendremos el esperado segmento de Orlando Bujiro Peña, ¿dónde está ahí? ¿Qué hacen? Béisbol, automovilismo, tenis, que hay muchas noticias de tenis. El Suavecito tiene muchas informaciones. Y bueno, el Juego de las Estrellas, ya se cogieron a todos los peloteros que intervendrán en este evento el martes de la próxima semana, y al menos hay 5 peloteros que han sido elegidos ya para el Jonrón Derby, o sea, la competencia de jornadas. Así que te dejo a ti, Olímpico, para que hables de todo esto y mucho más.
Bueno, esto hoy estaba hablando contigo, Edemio, antes del programa. Estábamos hablando de un punto que no tiene que ver con lo que está pasando ahora, pero es un poco ilustrativo, ¿no? Hoy Bobby Bonilla cobra $1,193,248.20. Eso lo va a cobrar todos los primeros de julio. Bobby Bonilla, ¿se acuerdan? Jugador puertorriqueño muy bueno, jugó un tiempo con
estuvo aquí en Miami en el 97.
Exactamente. Hasta el año 35, él está cobrando esta cantidad de dinero, casi $1,200,000 anuales. Y además tiene ese mismo negocio con los Orioles. Esto es de los Mets. Con los Orioles le pagan $500,000 al año por 25 años. ¿Por qué es eso? Bueno,
Madoff fue el culpable.
Sí. En el año 2000 los Mets acordaron comprarle el contrato a Bonilla. O sea, te pago tanto y te vas. Valía 5.9 millones de dólares, prácticamente 6 millones, ¿no? Que le quedaban en el contrato. Pero ellos estaban haciendo negocio con un inversionista que resultó ser un estafador.
Madoff.
El más grande de la historia.
Sí.
Sí. Esto.
O sea, tú quieres decir que fue un gánster.
Bueno, un gante es un estafador, porque él, como esto, no asaltaba bancos ni nada. Simplemente el tipo, el dinero que le dieron, lo gastó, lo malbarató, se lo robó. Y los Mets, que nunca se han caracterizado por hacer buenos negocios, ellos cada vez que firman a alguien tienen problemas.
Con Minaya ahí fue un problema, ajá, el dominicano. Esto,
ellos consideraban que estaban ganando, iban a ganar mucho dinero, le hacía falta el catch en ese momento, e hicieron un acuerdo que solamente lo hacen los Mets. Te vamos a pagar a Bobby Bonilla hasta el año 2035 este dinero, 5.9 millones de dólares, con un 8% de interés anual.
Ahora, antes de seguir con el tema, te quería hacer una pregunta, porque Olímpico, tú conoces mucho economía de inversiones, te veo el día entero tratando el tema, ¿no? Uh-huh. Pero en el año 2000-2001, si tú ves estos negocios que está haciendo el señor Madoff, que como tú señalaste, fue un estafador, no uno de los más grandes en toda la historia, yo diría, uh-huh, si no el más grande, uno de los más grandes.
Uno de los más grandes.
Y ese negocio, supuestamente, hipotéticamente hablando, en esa época, hace 19 uh-huh años atrás, iba a rendir frutos, el negocio no era malo para los Mets.
No era malo para los Mets, pero es que lo que pasa es que lo que te estaba planteando Maddox, esto no es lógico. O sea, lo que pasa es que la gente, la codicia es tremenda. Ven, y si no vamos a hacer.
Y no era real, era una
pirámide.
Una pirámide, un globo.
Ajá.
Un globo.
Pero si tú sacas la cuenta, que cualquier hombre de negocio la saca, y tú dices, ¿cómo este individuo? Yo le voy a dar dinero y me va a devolver un porcentaje tal, si eso no lo gana nadie.
Claro,
¿de dónde?
Claro.
Tú dices, no, porque yo sé más que nadie, ok. Pero tú sabes dónde tú lo pusiste y qué es lo que rinde eso.
Que, por ejemplo, esos casi 6 millones que invirtiera en el año 2000, hasta el 2025, que le iba a reportar, no sé, 160 millones de dólares de ganancia,
sí,
era tremendo,
sí,
negocio.
Claro, era negocio, negocio, pero precisamente así a los que incautaron fue este tipo de gente que le hacen el cuento ese, pero cualquier persona que está en negocio de verdad, ellos, no que cogiera el dinero del padre, ni que se lo ganó jugando pelota, boxeando, que no saben nada de eso. No, una persona de negocio no cae por eso.
Pero
cae.
Caímos todos, ahí yo caí también, y ¿sí? Caíste tú, cayó el Guajiro, cayó todo el mundo. No, los que tenemos inversiones en la Bolsa de Valores, te digo.
No, yo nunca he caído nada. Bueno, yo no perdí un centavo en la Bolsa de Valores.
Pero bueno, a mí me tocó perder mucha plata.
Bueno, te perder plata si la tienes en una cosa, te perder no.
Si la tenías riesgo.
Ajá, bueno.
En el 2008-2009.
No, pero si tú la tienes invertida en la para que vayan los oyentes, no sí, vayamos a confundir la gente. Si tú la tienes aquí, en el sistema de ahorro que
conservador
tenemos,
del gobierno.
Bueno, déjame explicarte. Si tú tienes esto aquí, la bolsa sube y baja. Eso no quiere decir que tú
sí,
pierdas.
Claro.
Si tú no vendiste esa de eso, tú no has perdido nada. ¿Ok? Esa te bajó, no. ¿Perdiste? No. Te bajó, pero volvió a subir otra vez.
Claro. ¿Okay? Pero bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, tú tienes $100 invertidos, ¿no?
Sí.
Y la bolsa se fue a pique en esa época, se fue a pique.
Casi un 40%.
Y de los $100 se te convierten en 30. Y va bajando la bolsa, va bajando la bolsa, y ya tú de los 100 se convirtió en 30. Y dices, no, antes que se queden 5 o 10, mejor la saco y por lo menos me tengo
entonces
30.
Entonces el error es tuyo.
No,
lo perdiste, bueno, lo botaste. Porque lo que tú tienes que hacer...
Entonces, ¿qué pasa? Que lo dejaste ahí el 30% y cuando la bolsa se disparó para arriba, no lo invertiste a tiempo, o sea, no lo tiraste de nuevo a riesgo.
Bueno, pero
ahí es donde se pierde la plata. Pero esto es un tema que vamos a analizar en
otro día.
No, pero eso no estamos hablando.
Estamos hablando
de un ejemplo que está
poniendo
él. Entonces, lo poniendo él. Lo que hace uno, tú aguantas, usted abajo, si te pone nervioso, te fastidiaste. Y cuando estás abajo, es cuando tú compras.
Pero bueno, esa fue una época muy difícil para Estados Unidos.
No, muy difícil, pero perdieron dinero los que se asustaron.
La situación del real estate y de las casas. Bueno. Ahora, Olímpico, no, vamos espérate, a ir con el tema de
qué?
Bobby Bonilla.
Espérate un momentico. Esta noticia la leí en inglés, porque yo sé inglés bastante.
Ok, güey, lo dispara.
Dicen.
Estoy en medio de una cosa.
¿Qué pasó con los Yankees en London? Y le preguntaron a la organización y a los fanáticos, cuando me vuelvan a mencionar a London, para ir, yo no voy a ir a Londres más nunca a jugar pelota. Eso es el Boston. Se pusieron a 11 juegos del primer lugar.
Está Londres, que es la capital de Londres,
en dos juegos.
Y New London en Connecticut.
Sí, deja terminar lo que estábamos hablando, porque si no parece un chorizo esto. Porque quiero explicar esto. Los Mets están pagando ese dinero, 5.9, con 8% de interés compuesto, que se llama. Eso quiere decir que cada año tiene el 8%, el 8 años el 8% del 8%. Por eso es la cantidad de dinero. Sí. Él tiene lo mismo. Ahora, por arribita, porque si no nos va a pasar el tiempo esto, otra gente han hecho lo mismo. Por ejemplo, Betsabe Hagen, ¿te acuerdas del pitcher?
Sí, claro.
$250,000 al año por 25 años. ¿Quién se lo hizo? Los Mets también.
Esto fue desde el año 2004, ajá, para acá.
Desde 2004. Uh-huh. Matt Scherzer, que está jugando todavía, tiene 105 millones de los nacionales que le van a pagar hasta el año 2028.
O sea, le quedan casi una década más.
Exactamente. Manny Ramírez, 24.2 millones se lo van a pagar hasta el 2036.
Okay. 2026.
Sí. Claro, es un total de eso, pero ellos ganan intereses en eso. Bueno, el de Bruce Sure también, ¿no? Si no nos va a pasar la noche en esto. Ok, o sea que eso es una cosa que cuando tú lo haces bien le conviene a las dos partes. Porque el que paga, si difiere eso, puede usar ese dinero en otra cosa. El que recibe está ganando un interés de un dinero que lo tiene trabajando. Eso es lo que está haciendo Bobby Bonilla. Bueno, se acabó el...
Bueno, quería tocar un tema muy triste, hacer un paréntesis
bien
en el
béisbol
de las Grandes Ligas. Hay dos temas tristes, señores. Acaba de fallecer hoy lunes por la tarde un pitcher del equipo de los Angelinos, el equipo en el cual el Guajiro se retiró, los Angelinos, Tyler Skaggs. Pero quería tocar el tema de un ex pelotero cubano que me imagino que el Guajiro Peña tuvo la oportunidad de conocerlo, de dialogar, de compartir y a lo mejor jugar junto a él. Me refiero al manager cubano Leonel Aldama Rosell, destacado segunda base del equipo de los Diablos Rojos de México, este es el equipo del Olímpico, y los Sultanes de Monterrey, esto fue el siglo pasado. Lamentablemente murió hoy lunes en horas del mediodía en Mérida, en México, donde vivió la mayor parte de su existencia. Aldama Rosell falleció hoy lunes a los 94 años de edad, en una clínica donde había sido internado desde mediados de la semana pasada, víctima de dolencias propias de su más de 9 decenios de existencia. Le decían el coronel, fue bautizado así porque hizo época en la Liga Mexicana de Béisbol tras dejar su natal población de Los Arabos. Esto pertenece ahí a Yumuría, Matanzas, y después se fue a jugar en México en los años 40 y los años 50. Quería preguntar a Guajiro si aún se recuerda de Leonel Aldama Rosell. ¿Te recuerdas él?
Exacto. Bueno, hablando de ese muchacho que pichó, que pensé que tú ibas a dar esa noticia, que falleció.
Él la dio, pero te está preguntando sobre el otro.
Yo quería mencionar que ese chiquito se crió ahí mismo en Anaheim, en San Fernando, desde chiquito, y fue colegial y lo draftearon cuando tenía 19 años, en el primer round en los Angelinos. Y había sido, se había operado de la operación de San Joe, eso del brazo.
Tomillón.
Así. Bueno, se había recuperado y los últimos 4 años, tenía 10 años, el sábado pichó tremendo juego.
Sí.
Y el domingo por la mañana amanece muerto en el hotel ahí en, sí, en Texas, donde iban a jugar. Y el juego de hoy lo suspendieron por causa de la muerte de Taylor Scott. Así
sí,
que en paz descanse, un muchacho jovencito que estaba recuperando. Dicen que había sufría mucho cuando pichaba después del juego los dolores, pero Rafael, no han dicho la causa exactamente.
No se ha anunciado, pero el club me informó hace solamente unos minutos que el deceso ocurrió por la mañana en Texas, y aún el departamento de prensa de los Angelinos no ha dado más detalles de inmediato. A propósito, que en paz descanse Tyler Skaggs. Un muchacho sumamente joven,
27
nació
años.
El 13 de julio del año 1991, lo que iba a cumplir 28 años en solamente unos días. Nació en Woodland Hills, allá en California, y debutó en las Grandes Ligas de Béisbol en el año 2012, cuando tenía 20 años, con el equipo de Arizona en la Liga Nacional, donde ganó un partido y perdió 3. Este año con los Angelinos de Los Ángeles tenía récord idéntico, 7 victorias y 7 derrotas, y bueno, lanzaba para 4.29. De por vida tenía récord de 28 victorias y 38 derrotas, o sea, récord perdedor. Estaba cumplimentando en el 2019 un contrato ya el final, porque iba ya al arbitraje salarial para la próxima temporada, y en el 2021 ya se iba a convertir en agente libre. Así que el equipo de los San Marinos todavía tiene que pagarle este año 3.700.000 a este gran prospecto del equipo de los angelinos, que lamentablemente, reitero, murió y bien temprano, Tyler Skaggs, allá en Texas. Lima algo olímpico.
Sí, no, para cerrar este caso, tienen que hacerle la autopsia, saber de qué es de cosa. Después, el coronel que se llama aquí, no coronel, el coronel de eso, sino se llama coronel, tiene que dar el informe a sus familiares y al equipo, y después ellos harán la declaración de la causa de la muerte. Después, bueno, cualquier cosa puede haber sido.
Sí.
Si él tenía dolores, a lo mejor estaba tomando un calmante, y eso a veces se le va a la mano porque le sigue doliendo. Sí. Aquí hay muchos casos de eso.
Sí.
Mientras más joven sea, el batazo más grande, porque... sí.
En paz descanse ese muchacho y su familia. No, dice que tenía, la esposa de él dice que estaba muy triste y que era un muchacho muy bueno desde que lo conoció, se casó con él, pero no dice si tenían hijos todavía.
No. Fue firmado por los angelinos, fue al draft en el año 2009 por parte de los angelinos, se fue en la primera ronda, o sea que era un gran pitcher.
Sí.
Medía 6'4 de estatura, pesaba 225 libras. Y bueno, señores, hay que tratar el tema poco a poco porque no va a dar tiempo ahora en esta primera media hora. Más adelante estaremos hablando de los tres cubanos que estarán en el Juego de las Estrellas y, bueno, dos cubano-americanos. Y ayer domingo, cuatro peloteros conectaron jonrones, dos cubano-americanos y dos nacidos en la isla. Julito Martínez, en Londres, Inglaterra, disparó su bambinazo número 18 en la derrota al Boston ante los Yankees con marcador final de 12 carreras por 8. Segunda victoria para los Yankees allá en Londres, Inglaterra. Joan Moncada disparó su jonrón número 14 de la temporada. En tanto, Eric Hosmer también llegó a 14 bambinazos con el equipo Padres de San Diego. Está muy bien, ha mejorado últimamente Hosmer. Y bueno, el caso de Jorge Soler, señores, no va a estar en el Juego de las Estrellas, pero tiene números.
Sigue buscando y busca jonrones. Cuando tropiece con Soler, lo que ese muchacho está haciendo.
Sí, Soler, bueno, decía...
Está hablando eso, mientras decía tú estás hablando, se le está hablando.
Ajá, ayer domingo Soler se fue 4-2, un sencillo, un jonrón, impulsó dos, anotó una, y bueno, llegó a 22 bambinazos, y ya tiene 55 carreras impulsadas en el partido donde el Kansas City derrotó, viniendo atrás 7-6 al equipo del Toronto. A propósito, por el Toronto, Yulieski Gurriel, ayer de 4-1, y, o sea, no Yulieski, Lourdes Gurriel Jr., mejor dicho, ayer domingo de 4-1, y batea para 308. Fue elegido el jugador más destacado de la semana por la Liga Americana en cuanto a pelotero latino se refiere, pero más adelante vamos a abordar el tema.
El que no conozco esto dice, no fue él, fue la hermana.
Sí. Bueno, Olímpico, ¿qué te pareció esos dos partidos?
Festival muy interesante de batazos en Londres. Fue de un solo lado. Lo más bonito, en el segundo partido, Boston salió que parecía que se iba a comer el estadio.
Igual que el primer juego, los Yankees hicieron unas cuantas y después le todo el Boston.
Exactamente. Esto, y se le enfrió el guarapo después, los Yankees empezaron a batear. Y bueno, esto es bueno que eso pase, eso promueve el béisbol. Tenían que haber hecho eso mucho más y hace más tiempo. Es lo que hemos hablado muchas veces aquí, lo que está haciendo el básquetbol. El béisbol ahora es que se está promoviendo un poquitico en ese sentido. Sí. Pero tienen que moverse más en ese sentido.
Yo me imagino que en un futuro no muy lejano, grandes ligas, quizás trasladen algunos partidos a Holanda. El 98% de los holandeses aman al fútbol. Bueno, Holanda fue dos veces su campeón en Copas del Mundo de Fútbol. Y una oportunidad por poco gana el título. Pero Holanda, señores, ha intervenido en los clásicos mundiales con buenos resultados, pero básicamente los jugadores de Holanda son del Caribe. Sí. Pero como nación ha hecho buen trabajo últimamente, ha ganado mundiales, títulos europeos, y me imagino que en un futuro Grandes Ligas va a llevar partidos a quizás a Holanda, quizás a Italia, ¿no? En Italia
sí,
un béisbol,
sí, esos son dos lugares donde hay una liga de béisbol organizada hace muchos años.
Sí, hay muchos cubanos jugando en Italia ahí.
Sí, sí, claro, porque llegan allí, esos son Martín Digo, cada uno de ellos cuando llega allí, comparado con los italianos y los holandeses.
Pasa lo mismo con la liga de Taipei de China o de Corea del Sur, no tanto en Japón, pero cuando un pelotero latino firma para jugar en Taipei de China, en Taiwán, o jugar en la liga de Corea del Sur, Si aquí conectas 15 jonrones en Corea del Sur, te tengo garantizado 40 bambinas.
Bueno, para empezar, los pitchers no tienen, tú sabes, la poder de aquí. Y segundo, las cercas están más cerca.
Bueno, Olímpico, ¿qué te parece? Ya nos vamos para el cemento de ustedes porque hay muchas cosas. Hay un gran basquetbolista estadounidense que se va para Brooklyn.
Sí, señor.
Ustedes van a tocar este tema. Tenemos dividido el baloncesto esta noche, ¿no? Terminando la primera media hora y comenzando la segunda, porque hay muchas noticias de baloncesto. Así que nos vamos con el básquet.
Muy bien, como dice, vamos, primero que todo hay un reporte que me trae Héctor Carrillo, que está muy entusiasmado con esto, desde que empezaron los cambios, él dijo, vienen los cambios, la parte que me gusta más, y me trae un reporte que nos trae aquí a Víctor y a mí, que somos los basquetbolistas, ¿okay? Él es el armador, yo soy más o menos un forward. lo que ha recopilado Héctor aquí, en la mañana, todavía en la mañana, había 48 jugadores que estaban involucrados en los cambios. 30 habían cambiado de equipo. 16 volvieron a firmar con su equipo. Y 2 extensiones de contrato. El dinero...
No me mencionas el dinero porque me va a dar un infarto olímpico.
Nada más que 2.9.
O sea, 2.900 millones de dólares, casi 3 billones. Eso viene siendo la economía, por ejemplo, de, no sé, de El Salvador, Honduras y Guatemala.
Déjate,
¿no?
una noticia, que si tuviera Pepe aquí, que él es el profeta de la desgracia, 2.900 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto donó ayer?
Sí, sí.
Warren Buffett una fue a la fundación de Bill y Melinda Gates, y a otro 3.6 billones, 3.600 millones de dólares donó así.
Esa es la economía de muchos países.
Totalmente.
Increíble.
Sacaron la cuenta, 3 países completos de Centroamérica le sumaron la cosa y eso es el dinero.
Pero bueno, no te vayas tan lejos. Hay un cubanito ahí que tiene 160 billones que de impuestos paga al año como 40 o 50 billones.
Pero no ha donado esa cantidad de dinero.
No.
El compatriota es un político más medido a la hora de regalar plata.
Es español, ¿no? De origen español.
Bueno, sí. Vamos a empezar por la casa. Hay una cantidad de cambio tremendo.
Vamos por partes, Rafa.
Vamos como Jack Destripador, por partes.
Olímpico, me tienes preocupado con ese dinero. 3 billones de dólares, casi 3 billones. 3.000 millones.
¿Los jugadores?
Sí.
Ah, sí.
Mucha plata.
No es por nada. Uno de los mejores contratos fue el que hizo Bobby Bonilla con los Mets, ¿oíste?
Sí, eso es lo que hablamos nosotros.
Olvídate de eso. Él no desea eso, Rafa.
Sí. Pues, y el contador de él la jugó bien. Sí, los Mets, como de costumbre, metieron la pata. Esa gente son tan malos. Yo no me explico cómo están abiertos. Están porque están en Nueva York. Porque si no hubieran quebrado ya, porque la verdad es que la gente con ese tipo no le dé un centavo que te lo inviertan.
Como hay dinero en este país, en el deporte y la cultura, la música, en Hollywood, en las películas.
Bueno, déjame decirte lo siguiente.
Son trillones.
Este es un número, no esa cosa. No, hay mucho, no hay mucho. Le voy a decir cuánto. Lo único negocio, en volumen, en el único campo que hay un negocio que es más grande que el deporte, es los bienes raíces.
Sí.
El deporte aquí se mueve más dinero en el deporte, en todo lo que es deporte, desde el uniforme hasta las entradas, a lo que ganan los peloteros, todo. Más que el petróleo, para que sepan.
Increíble.
¿Okay? Más que la medicina. Uh-huh. ¿Okay? O sea, el segundo negocio de Estados Unidos es el deporte. Muy bien, vamos a empezar con cambios y cosas en la casa, en Miami Heat. ¿Okay? La noticia grande del Miami Heat es el cambio por Jimmy Butler, pero eso tiene una cadena grande que hay que explicarla, ¿okay? Primero que todo, vamos a decirlo más fácil. El Miami Heat salió de un hueso que tenía, que era el centro Hassan Whiteside. Lo mandaron a Portland y recibieron a Meyer Leonard, que no es el Leonard este, no es ni pariente. Y Mavi Harkless, ¿ok? Leno es un tipo de 6 pies, 1 pulgada, pero es un gran tirador de 3 puntos. El año pasado él aceptó un 54% desde el campo. Claro, es un centro, lo tiene él mismo, la pone con la mano. Pero eso no es tan importante. Lo más importante es que él lanzó 45% de tiros de tres. Un tipo que mide 7 pies y una pulgada.
Permítame decirle lo siguiente, unos cuantos numeritos. No es porque este Myles Leonard, que juega una posición muy distinta, sea Kawhi Leonard, como usted mencionó, ni por ahí. Pero, por ejemplo, en las finales de conferencia ante el equipo de Golden State, que es un equipo serio y que ha estado en las 5 últimas finales, ¿no? Fíjese, tuvo un average de 17,7 puntos, 56% desde tiros de campo y un 46,2% en tiros de 3 puntos. 7 rebotes por partido, 3 asistencias en 29,3 minutos en contra de los Guerreros. O sea, que me parece de que es un jugador que viene al equipo del Miami Heat no a ser un gran protagonista, pero a aportar. Totalmente. Bastante en ese centro, ¿no? En esa posición donde anteriormente estaba Hassan Whiteside, pero Hassan Whiteside, como usted sabe, es muy intermitente.
Es muy vago. Y entonces ya lo habían sacado en realidad, porque Adebayo, que es un muchacho jovencito, era el titular. Así que ahí tenemos a Adebayo, que es muy jovencito, pero este tiene más experiencia.
Y lo que más afectaba era ese mega contrato que le entregamos a Hassan Whiteside, que yo siempre estuve en desacuerdo.
Totalmente. Ahí es una poca cosa que he visto a Pat Riley que no la ha funcionado bien. Muy bien, no vamos a dar todos los detalles de esta gente, pero vamos a tener que la segunda parte que hablemos, estirarla un poquitico, porque tenemos muy poco tiempo.
O sea, que si vamos a regresar simplemente para emitir una opinión con respecto a
sí. Estamos empezando. No,
y hablar, señores, las otras firmas, ¿eh?
Sí, claro. No. La segunda parte, olvídate el resto de las cosas, tira la parte cero, la cuarta.
Bueno,
la
segunda parte tiene bastante tiempo al regreso después de esta... Bueno. Primero, a media hora, priorizar el baloncesto, porque hay muchas noticias, sobre todo ayer domingo.
Aunque no nos gaste tiempo.
Kevin Durant, 164 millones. Mira cómo y pasará a formar parte del equipo de los Knicks de Brooklyn.
Es que él está dando un titular que se acabó el tiempo.
Bueno, mis amigos, de esta forma llegamos al final de esta primera media hora de Al Duro y sin Guantes. En la segunda media hora estaremos hablando, tocando el tema de nuevo del baloncesto, del boxeo, y también abordaremos el tema de dónde está y qué hacen y ponme un coche. Así que muchas noticias de gol, de baloncesto y bueno, después en la tercera media hora del Olímpico, muchas informaciones porque Lima está al doblar de la esquina y Tokio 2020 también. Así que una pausa y regresamos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, Radio y Televisión Martí continúan buscando los cubanos en el mundo. Los días 11 y 12 de julio, Radio y Televisión Martí estarán en Cayo Hueso para llevarles de la mano a recorrer esta ciudad tan vinculada a la historia de Cuba. El jueves 11 y viernes 12 de julio viajen con Radio y Televisión Martí a Cayo Hueso y conozcan una parte importante de la historia de Cuba. Recuerden su cita con Cayo Hueso en Radio y Televisión Martí. Siempre contigo.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Radio Martí presenta
Esmeralda. Apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 4 p.m. Cardenales versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. Campesinos cubanos concluyen que el embargo interno es el causante de las pérdidas agrícolas en el país. Tomás Cardoso tiene el informe.
El ministro de la Agricultura cubano, Gustavo Rodríguez, informó durante una conferencia de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que el país tuvo pérdidas de 413 millones de dólares en el sector agrícola entre abril del 2017 y marzo de 2018 y que las mismas se debieron al embargo impuesto por Estados Unidos. Para el tabacalero pinareño Rolando Pupo Carralero, es la interferencia del gobierno cubano el causante de las pérdidas en las producciones agrícolas.
No hay una forma todavía viable dentro de Cuba, donde los campesinos puedan organizarse de una manera independiente y crear su propia cooperativa. Existen CPA que son propiedad del Estado, donde sus obreros son este grupo de campesinos que tienen pequeñas parcelas de tierra y que están obligados a pertenecer a estas cooperativas. Fíjense que para que un campesino pida tierra en un usufructo hace falta tres cosas: una carta del presidente de la cooperativa, una carta de la agricultura y una carta del Partido Comunista de Cuba.
Desde Quemado de Güines en Villa Clara, el agricultor Ibar González expresa que los dirigentes cubanos usan el tema del embargo para encubrir sus propios fracasos en el sector agrario.
El peor embargo que tenemos nosotros es el embargo que tenemos acá adentro. Y este sistema obsoleto es que no funciona y realmente la alta tasa que hay de corrupción en la cúpula gobernante.
En Bayamo, Granma, el campesino Emiliano González concluye que el hombre del campo no puede producir lo suficiente por el control ideológico que pesa sobre él.
En Cuba, en 60 años, han pasado por escuelas agropecuarias, ingenieros, técnicos, y ¿dónde está esa fuerza tan preparada que tenemos? No produce la agricultura en Cuba porque esa fuerza está succionada por la ideología.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, el activista Roberto Miguel Santana, integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, fue detenido el sábado en la provincia de Holguín y hasta el momento permanece en manos de las autoridades. Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, denunció el hecho a Radio Martí.
El sábado, siendo las 6 de la tarde, la información es que él fue detenido, siendo las 6:30 de la tarde, cuando él se disponía a abordar un ómnibus en la terminal de ómnibus interprovinciales de la provincia de Holguín, y él mismo fue detenido por el oficial de Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado, ahí mismo de la ciudad de Holguín, que se hace llamar Joan. Y hasta ayer en la tarde no había información de dónde él estaba, es decir, estaba totalmente desaparecido. Ya ayer domingo, sobre las 3 de la tarde, yo pude comunicarme con la madre y entonces la misma me dice que había conversado con el oficial de la Seguridad del Estado, pero más bien de la delegación municipal, porque Roberto es del municipio de Antilla. El mismo se hace llamar Henry y entonces el mismo le comunica que Roberto estaba detenido en la unidad de investigaciones criminales, más conocido como Pedernales, algo parecido a Villa Marista, pero en la provincia de Holguín. Las causas, que estaba bajo un proceso de investigación. ¿Por qué? Aún no sabemos por qué motivo está detenido Roberto Miguel Santana.
Entre tanto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó este lunes a una manifestación nacional el próximo viernes 5 de julio, día de la independencia, luego de la muerte de un militar venezolano, mientras se encontraba detenido por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. El objetivo de las protestas, dijo Guaidó en su cuenta de Twitter, es pedir ante las Fuerzas Armadas, ONU y comunidad internacional el fin de las torturas, asesinatos, violaciones de derechos humanos y la intervención cubana. Rafael Acosta Arévalo, el capitán de corbeta que murió el sábado, estaba detenido por la DGCIM, a la cual se acusa de haberlo torturado hasta matarlo. Y hasta aquí las informaciones. Les habló Damaso Rodríguez.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes. Por supuesto, el tema del día, el baloncesto de la NBA, muchos cambios, varios jugadores involucrados. Y bueno, antes de eso, porque el tema hoy es amplio de la NBA, nos escribe William, dice, favor actualizar sobre la MLB. Sí, estaremos en el transcurso, William, hablando de esto. Y decirnos, nos dice William, si saben algo del caso de Tavares. Bueno, ya se habló la semana pasada de Tavares, de que hubo alguna información que no era cierta y él la desmintió. Así que no ha pasado nada con Tavares. Omar Rivero dice, hola, el número 6 está Musial. Seguro que es el jugador que Rafael escogió. Suerte para todos los que participan. Un abrazo,
no
a los Tigres.
No leas lo otro.
Ajá. Déjame decirle a estos muchachos que solamente de los 18 peloteros, Rafael va a coger uno. Este muchacho que pone 5 o 6 peloteros, no, todavía no a la rifa.
Rami de Camagüey, un abrazo.
Rafael cogió a Peña y tú coges a Peña, ganaste. Pero este muchacho, Rami, pone...
No, vos, no lo digas.
Y que dice que Rafael, está seguro que Rafael ya cogió esta Murcia. No, no es así. No es
así. Así que muchas gracias, Rami.
Rafael,
un abrazo.
Va a coger uno y no se lo va a decir a nadie hasta que no, claro, adivine, realmente. ¿Ok?
Gracias, Rami. Seguimos ahora con la NBA.
Muy bien, estábamos en Wayside. Wayside lo mandaron para Filadelfia, ¿ok? Hay varias cosas de ese cambio. Wayside tiene un contrato de 98 millones de dólares y no dio la talla porque el tipo juega un día, el otro día se queda achantado. Nosotros le llamamos en cubano eso, tiraba un majá, ¿ok? No es el majá socarrá, este no pelea el majá este. Así que ellos recibieron, como le dijimos ya, un centro y un delantero, ¿okay? Que es un individuo bueno a la defensiva, etcétera. O sea que yo creo que salieron bien. Regalándolo todavía salía bien el Miami Heat a este hombre. Así que lo de Kawhi Leonard, ¿okay? Kawhi Leonard, no sé si sabe los detalles ya, Víctor. Ya terminaron esta tarde ya lo de Kawhi Leonard, está ya completo. Yendo este muchacho Richardson, Joseph Richardson, para Filadelfia, y ahí han tenido que
ese es el Butler.
Ajá, Butler, sí. Sí, que estaba diciendo Kawhi Leonard.
Por eso iba a permitir, sí, que usted terminara, sí, porque yo digo, ya sí, algo no estoy informado. Okay,
perfecto, tú dijiste Kawhi Leonard lo recibieron. Sí, no, perdón, que
oye,
estoy leyendo
Kawhi Leonard. Última hora, ¿cómo es esto?
Sí, tú me pusiste una cara. Tú me pusiste una cara. Porque yo estoy leyendo Kawhi Leonard aquí, digo Kawhi Leonard, después dije. Y claro.
Usted me asustó, yo digo, no, Jimmy, wow, Butler. ¿Qué hizo Pat Riley? Pero bueno, estamos en Jimmy Butler, claro.
Sí, Jimmy, sí. Butler. Jimmy Butler ya se completó el cambio con Jimmy Butler. Viene para el Miami Heat. El Miami Heat ha tenido que hacer una serie de movidas, de dar turnos en el draft, etcétera. Y mandó a Josh Richardson. Yo particularmente, antes que tú si tienes todas las cosas ahí, Víctor, yo no sé, porque yo, Richard, es un muchacho joven, que es muy bueno, y este hombre, Butler, no es el tipo más manso del mundo. Él pidió que lo, ya pidió que lo cambien de un, ha metido su show, y es mayorcito, es buenísimo, ¿ok? Yo creo que de todos modos el equipo sale bien en este momento. Al futuro no sé qué decir.
Sí, bueno, a ver, la realidad es que estábamos en una encrucijada con el dinero que habíamos gastado. Teníamos que buscar la manera de salir de Hassan Whiteside. Esa, sí, es la plena realidad, sí, si estamos hablando del negocio. Sí. Porque en realidad, si usted le paga todo ese dinero a un jugador como Hassan Whiteside, usted no quiere una persona intermitente. Usted quiere un jugador que verdaderamente todas las noches tenga 18 puntos, 15 rebotes para un jugador como Hassan Whiteside,
sí,
un jugador que agarra muchos rebotes. Pero como usted mencionó en la primera edición que tuvimos en la primera media hora de este segmento de la NBA, Adebayo lo había desbancado. ¿Qué íbamos a hacer con un hombre, Hassan Whiteside, a quien le habíamos dado un dineral, mantenerlo como una persona que sale del banco? No tenía ninguna lógica eso. Ahora, con respecto a esta firma con Jimmy Butler, tenían que hacer un arreglo a través de un tercer equipo para poder mover las piezas. Sí. Y fue lo que hicieron. Por eso fue que Hassan Whiteside por fin se fue para Portland. Se va a un equipo no malo, un equipo que ha competido, un equipo que compite. Miami, hasta cierto punto, con esta firma de Jimmy Butler, le da hasta cierto punto una cara nuevamente a el equipo de Miami desde sí. el retiro de Dwayne Wade, que fue este pasado año. Jimmy Butler, obviamente, para ustedes que están en Cuba, Rafa, usted lo sabe muy bien, es un buen jugador, es un excelente jugador. Muy bueno. No obstante, no es un jugador que marca la diferencia en una escuadra como para catapultarlo al próximo nivel. Él necesita, como es natural, acompañamiento. Otros jugadores que sean tan buenos como él o mejores que él. Este equipo de Miami hasta ahora no se han terminado. Acaba de comenzar la agencia libre. Posiblemente hayan piezas pequeñas. La verdad es que, bueno, ya tenemos una cara que, bueno, ya no tiene 24 años, está sobre los 28 años, si no me equivoco, 28, sí, 29 años, Jimmy Butler. Significa de que hay que buscar otras piezas. Ahora, la agencia libre va a ser mucho más fuerte este año que la próxima, al menos de que hayan cambios o hayan sorpresas. Yo considero que con este pequeño cambio que ha hecho el equipo del Miami Heat, usted agarra con Jimmy Butler un jugador, digamos, más, digamos, consistente, de que va a estar ahí. Era el jugador que hasta cierto punto en Filadelfia era el que ya durante la postemporada, el que exigía el balón hasta cierto punto. O sea, que es un jugador que tiene cierta seguridad. No obstante, no es un elemento para catapultar al Miami Heat a una final. Posiblemente pueda hacer de que entremos en la primera ronda y bye bye en la primera ronda. Sí. Porque se necesita armamento.
Yo creo que esa es la diferencia, Víctor. Que entren a playoff. Yo no creo que va a ser mucho, pero hay uno siguiente. El año que viene, como tú dices, va a estar pobre comparado con este año por lo que hay en este momento.
Sí.
Pero el draft va a estar mejor y en el año siguiente el draft va a venir y va a ir una serie de gente libre tremendo.
Claro.
Ese es el momento que tienes que esperar.
Por supuesto, lo que pasa es que hay que ver exactamente dónde vamos a estar, porque si entramos a la postemporada ya no estamos dentro de ese NBA, del draft de la NBA, sí, que es donde le permiten estar dentro de los primeros 15.
Sí.
Y eso hasta cierto punto no le garantiza de que usted va a agarrar un jugador que marque la diferencia. Significa que vamos a estar ahí, en la mitad. Y ojo con eso, porque un equipo que siempre se mantiene en la mitad no agarra ni los mejores jugadores,
no,
ni pasa a otras instancias dentro de la postemporada, que es lo que uno quiere. Yo lo sé porque los Miami Dolphins siempre se han mantenido ahí
sí,
en,
claro,
el centro, en el centro. Si no, ni si son no malos, hay, ni son buenos, pero no son,
sí,
los peores.
Si eres malo, por lo menos tú puedes conseguir una estrella en el draft.
Exactamente. Lo bueno es que nosotros confiamos.
Si eres muy bueno, estás en la postemporada peleando.
Exactamente.
Si eres mediocre, estás liquidado.
Por supuesto. Pasó con los Astros de Houston no hace mucho.
Sí.
Pasó, a ver, ¿con cuál fue el otro equipo? Con los Reales de Kansas City. Tienen que pasar por momentos difíciles, al menos que ustedes sean, señores, los Yankees, que casi siempre están ahí al tope y siempre se la buscan.
No, tienen dinero, producen dinero,
es
por
cosa,
donde están, para coger la agencia libre.
Exactamente.
¿Okay? Eso es lo que pasa. Esto, sí, yo me refería a que la gente va a estar en el draft de lío, pero la agencia libre dentro de 2 años es que va a haber una apertura grande.
Años, sí, señor.
Y va a haber más espacio en la nómina y todavía le quedarían 2 años más a Jimmy Butler,
claro,
en contrato.
Sí, señor.
Ok, bueno, la otra fenómeno más grande, vamos a decir, porque este es el que más nos interesa porque es de la casa aquí,
sí, es,
pero es la entrada de Kevin Durant en los Nets de Brooklyn y todo lo que ha arrastrado, porque no es solo que entró Kevin Durant. Kevin Durant no va a hacer una diferencia este año porque no va a jugar, ¿ok? Pero eso ha hecho que vayan, entre también Kyrie Irving, ¿ok? Y el otro es D'Angelo Russell, ¿no? ¿O que está o no?
Sí, señor. Sí. Están trabajando para que D'Angelo
no,
Russell se va.
Se va.
Para el equipo de Golden State.
De Golden State. Exactamente.
Exactamente.
Eso lo cambian,
sí,
aquí.
Jordan.
El que está.
DeAndre Jordan es el otro.
Ajá.
Que se va para Brooklyn.
Exactamente. Entonces, ya los Nets se pudieron valer, ¿sabes?
Hombre, a ver, hay que aplaudir. Si hablamos de Nueva York como tal.
Sí.
Los dos equipos que están ahí mismito en Nueva York, porque eso está aquí.
No.
Son ahí, son,
sí,
cuadras, nada más por decirlo de alguna,
sí,
manera.
Sí, sí.
Entre los Knicks de Nueva York y los Brooklyn Nets. Los Knicks de Nueva York se quedaron atrás. Rafa, usted tiene que ser agresivo. Es verdad, y usted y yo coincidimos de que Kevin Durant, firmarlo por un contrato largo hasta cierto punto es un gran peligro. Pero usted, como un hombre de negocio, sabe que a veces hay que tomar riesgos. Porque eso es lo que le da a usted o un resultado bueno, positivo, de campeonato, o se queda simplemente,
sí,
en la nada. Y este equipo de los Knicks de Nueva York, que terminaron con el peor récord de la conferencia este, y mejor dicho, la peor marca de toda la liga, tenían que ser más agresivos. Se dejaron simplemente quitar a este jugador porque no le pusieron el interés debido, porque ellos tenían ahí apuntalado, y resulta ser que los Brooklyn Nets simplemente le dieron una mejor oferta. Sí. Y claro, ahora estamos hablando de que Kevin Durant posiblemente no juegue la próxima temporada, no lo va a jugar, pero estamos hablando de que aquí al próximo año, si él reposa debidamente, y Kyrie Irving sí va a estar con el equipo de los Brooklyn Nets. Permítame decirle lo siguiente, simplemente viendo dónde terminaron los Brooklyn Nets el año pasado, digamos la temporada pasada, que quedaron en el sexto lugar, o sea, entraron a los playoffs con un récord de 42-40. Fíjese que simplemente con Kyrie Irving, hasta cierto punto, pueden terminar mucho más arriba que los Indiana Pacers, que siempre, durante las últimas instancias, es un equipo no fácil. Pero también los Brooklyn Nets pueden desbancar a los Boston Celtics, que también terminaron por encima de ellos. Yo solamente veo por ahora a los Milwaukee Bucks, a los Philadelphia 76ers, mucho más potentes que los Brooklyn Nets, hasta cuando entre Kevin Durant y venga ya a, digamos, a un 90%, porque esa dupla entre Durant y Irving va a ser fenomenal, entre las otras piezas que ya van a querer añadir.
No, y ellos tienen otro más, no me acuerdo ahora. Que está,
bueno, de DeAndre Jordan.
Exacto.
Se da cuenta. Nuestro productor Héctor Carrillo. Sí, le están dando una gran solidez a este equipo de los Brooklyn Nets. Ahora mismo Brooklyn, los fanáticos de Brooklyn se sienten orgullosos de lo que hizo la gerencia, que eso es lo que usted tiene que hacer, crear esa expectativa. Y yo me quito el sombrero ante ellos, porque usted tiene que ir ante los peces grandes. Y lo han hecho. Sabemos de que Kyrie Irving, hasta cierto punto, Rafa, usted lo sabe, se lesiona.
Sí, es complicadito también. Entonces,
pero usted tiene que manejar a esos jugadores. Exactamente. Para una temporada tan larga, usted tiene que saber cómo manejar a esos jugadores, darle descanso debidamente para que cuando venga la postemporada, digamos, estén calibrados y no estén tan desgastados. Eso es lo que hay que hacer ya cuando los jugadores empiezan a tener lesiones. Pero cuando entren en la postemporada y sepan manejar a estos jugadores, tanto a Kyrie Irving como a Kevin Durant y a los demás, pues posiblemente estos Brooklyn Nets estén peleando por los últimos 4 puestos cuando ya llegue las instancias finales de la NBA.
Exactamente. Bueno, la han puesto, como dice, interesante todo el panorama.
Con eso dicho, ¿quiere que le diga algo acerca de los Golden State Warriors? Sí. Porque estamos hablando que ya Kevin Durant se fue. Sí. Pero no solamente eso. Usted tiene ahí lo de Iguodala también.
Sí, Iguodala lo soltaron.
Estamos hablando, señores, en Cuba, Rafa, los jugadores que hasta cierto punto han sido los jugadores más valiosos de los 3 campeonatos, de los 5 que han participado. Estamos hablando de que ese equipo ya no tiene ninguna garantía de esta dinastía que han creado.
No, no. Iguodala lo mandaron para los Grizzlies de Memphis, ¿ok? Por una selección del año 2024.
Exactamente, entonces es verdad, te lo he mencionado, D'Angelo Russell ahora va a ser parte de los Golden State Warriors, pero este es un jugador mucho más joven, es verdad, le da otra dinámica, pero no se puede comparar un D'Angelo Russell con un Kevin Durant, y hasta cierto punto D'Angelo Russell, que es mucho más joven que Iguodala fue el jugador más valioso del primer campeonato que ellos ganaron después de tanto tiempo.
Y ese es un individuo que es el
veterano,
completamente, la estabilidad de ese equipo, todo lo que digas, Iguodala. Es el tipo que sale del banco y pone eso, impone respeto allí. Ellos tienen también a Kalin, ¿cómo se llama este muchacho? El otro de los
Splash Brothers.
Sí.
A Klay Thompson. Sí, señor.
Ok, Klay Thompson, que no va a jugar prácticamente este año tampoco.
Exactamente.
O sea, no va a estar Durant, ok. Pero el que es más del equipo es Klay Thompson. No va a estar, y este muchacho viene más o menos a tomar el trabajo de Klay Thompson, de Angelo Rose, mientras tanto. Esto, pero no es la misma cosa.
Así es.
Y evidentemente que te va a hacer un equipo distinto.
Sí.
La dinastía esa, se puede empezar una dinastía nueva, pero la dinastía esa se acabó ya.
No, definitivamente, ya no podemos hablar con esa seguridad de lo que hablábamos cuando comenzaba la temporada o cuando entraba la postemporada. Siempre decíamos, bueno, ellos van a carburar ya cuando estén en postemporada. Ya no se puede decir igual, independientemente de que tienen un núcleo. Sí. Tienen a los Splash Brothers, como usted menciona, y tienen a Draymond Green. Uh-huh. Pero de todas maneras, por eso es que cuando viene la temporada muerta, los equipos mueven sus piezas para hacerse más fuertes. Mire lo que pasó con Toronto.
Sí.
Solamente con un jugador. Tenían otras piezas, trajeron trajeron a un jugador que es clave, uno de los mejores del mundo, y los catapultó a ganarle a unos Warriors que, verdad, estaban lesionados, pero eso es parte del juego.
Gasol totalmente. Hizo buen trabajo.
Sí, no, claro. Mira, hablando de los Curry, Seth Curry firmó un contrato de 4 años. No, esto no le pagan tanto para esto, ¿no? Es 32 millones de dólares por 4 años con los Mavericks de Dallas, ¿okay? Entonces, pero bueno, en la familia no hay duda que no tiene problema.
Si veo los 40 y pico de Durán por temporada, imagínate tú.
Sí, este muchacho es un tirador de triple, es mejor que el hermano, ¿okay? Tirando triple, ¿sabes? Todo el mundo habla de Stephen Curry, que es buenísimo, es uno de los mejores que hay en este momento, ¿okay? Stephen Curry disparó 43.7% de tiros de 3 tiros, que es algo formidable.
Sí, estamos hablando de dos jugadores, permítame, Rafa, hablando de jugadores porque hay que marcar la diferencia. Por si acaso alguien en Cuba se confunde y dice, pero espérense, ¿qué está diciendo Rafa? Entonces Stephen Curry es peor que su hermano.
No,
Stephen
mucho
Curry
mejor,
es mucho más completo.
Mucho más, exactamente. Mejor jugador. Pero lanzamientos de 3 tiros, le dije que Stephen Curry hizo 43.7 y el hermanito chiquito hizo 45. 45 en tiros de 3 puntos, es algo claro. Inusitado. Okay. Eso casi la mitad de los tiros.
Sí, señor. Así mismo. Sí, señor. Bueno, señores, ¿qué les parece? Tremenda información para nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, aquellos fanáticos que han seguido, siguen y van a seguir siempre el mejor baloncesto del mundo, la NBA. Nos vamos ahora con Guajiro Peña, porque él tiene muchas cosas esta noche aquí en Andurri Sin Guantes. Tu sección, Guajirito, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, para los fanáticos que están oyendo esto de los números famosos y los peloteros famosos, quiero decirle que yo hace años decía, ¿por qué estos peloteros? Pero estamos hablando de muchos años atrás, sí, esta figura, y muchos jóvenes que todavía están activos. Pero yo quería mencionar que solamente uno, no confundan, que van a ser, son 18 números, el 5, el 6, el 24 y el 48. Un solo ganador va a ver la pelota, y Rafael hoy me acabó de firmar la historia grande de nuestro béisbol, lindísimo, porque eso, ¿qué año fue, Javier? ¿El 12, no?
No, es cuando escribí.
¿Sí? ¿Lo que tú hiciste?
Yo creo que el 12, sí.
En el año 12, eso está. Pero hoy le voy a volver a decir los números. Hen Bagua, número, fue el número 5, hit 1628, jonrones 321, empujó 1277 y dos veces batió 58 y 52 jonrones y fue 3 años a la guerra. Perdió 3 años este gran pelotero de Detroit. Bruce Robinson, tercera base, batió 2,048 hits, 268 jonrones, 1,357 y 18 juegos guantes de oro. Alberto Pujol sigue activo y tiene unos números extraordinarios. 3,154 hits, 646 jonrones y empujó hasta este momento 2023, sigue jugando. Jorge Brett, George Brett, 3,154 hits, 317 jonrones y empujó 1,595. Johnny Bench, Keche, uno de los grandes en la historia, dicen que ha sido el mejor, 2,048 hits, jonrones 389, empujó 1,376 y 12 guantes de oro. Ahora vamos para el número 6. Stan Musial, 3,630 jonrones, 475, empujó 1,955, 18 juegos de estrella seguido. Al Kaline, Ray Field, 3,007 hits, jonrones 399, empujó 1,583, considerado el mejor Ray Field en la historia del béisbol. Roger Merry, hit 1,325, empujó jonrones 275, empujó 826 y tiene el líder en la Liga Americana de 61 jonrones, que nadie ha hecho más que eso en la Liga. Steve Garvey, primera base, hit 2,599, jonrón 272 y empujó 1,368. Tony Oliva, 1,917 jonrones, 220, empujó 948 y tiene el haber sido el único novato en batear 218 hits. Vamos para el número 24. Willie May, hit 3,283, jonrones 660 y empujó 1,903. Tani Pérez, 2,773, hit jonrones 379 y empujó 1,652. Manny Ramírez, 2,574, hit jonrones 555 y empujó 1,831. Ken Griffey Jr., hit 3,414, jonrones 620 y empujó 1,982. Miguel Cabrera, activo todavía, 2,748, hit batió 469 jonrones en este momento, está activo todavía y ha empujado 1,655. Y quería mencionar algo que sucedió un día como hoy, es una historia grandísima de Juan Marichal y Stan Musial. Stan Musial le había dicho a Marichal en una conversación de que aprendiera a levantar el pie como este pitch que voy a mencionar, Warren Spahn. Warren Spahn era un pitcher zurdo y levantaba el pie. Y entonces, durante el juego, ellos dos se pusieron a conversar entre el túnel que había para salir para el terreno. Y ese día se fajaron de tú a tú y el señor picharon 16 innings, 0-0. En el 15 innings, Arvin Dar iba a sacar a Juan Marichal, 15 innings.
Okay.
Y Willie May le dijo, no, déjalo que yo voy a meter un jonrón. Y el señor Willie May metió jonrón y Marichal ganó 1-0 a su ídolo, al señor Warren Spahn. Considerado y el único pitcher que ha ganado, zurdo, que ha ganado 367 juegos. Esa es una historia. Y otro quería hacer, estas son noticias de... ¿Tengo tiempo todavía?
Sí, te queda un minuto más.
Y Dio Nomo, en el año 95, primer japonés en ir a un juego de estrella en los Estados Unidos en Grandes Ligas. Pero eso no es nada. Pichó 2-0 y 2-0 carrera. Uno con los Dodgers y otro con el Detroit. ¿Pichó bien en japonés?
Sí, muy bueno.
Por supuesto, crees, el suavecito. Un orgullo para los japoneses en el año 95.
Él estuvo ganando a Cuba una
así fase que recuerden esto, solamente un pelotero de los 18, distintos números, pero que se van a llevar esa... Aquí está firmado por Rafael García Toledo. Ahí está.
Qué maravilloso,
¿verdad?
Sí. Eso...
La historia verdadera de nuestro béisbol. No se confundan porque ha habido muchas cosas que yo había leído que no eran ciertas.
Gracias, Guaidó Peña. De esta forma llegamos al final de la primera hora aquí en Al Duro y Sin Guantes. Al regreso, señores, hay que seguir hablando del baloncesto porque hay muchas noticias del mejor básquet del mundo. Una pausa y regresamos.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Arcoíris, con el cineasta cubano-americano Joe Cardona. A las 11, Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas. Y a las 11 y media, De Mujer a Mujer, con Lucy García. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8:00 de la noche, tiempo de noticias en Radio Martí. Efectivos policiales allanaron este domingo la vivienda del activista Jeover Hernández Aranda, quien integra la opositora Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, en la capital cubana. Saqueo Báez, coordinador de la UMPACU en La Habana, ofreció la información a Radio Martí.
En la tarde de ayer, a Jeover Hernández Aranda, activista de la Unión Patriótica de Cuba, acá en la capital, fue allanada su vivienda por varios agentes de la Policía Política y Policía Nacional. Felizmente nos encontraba en la vivienda, sí se encontraba su mamá y su hermano, que fueron los que le avisaron de lo que estaba ocurriendo. Cuando él llega, ya se retiraba la Policía Política, no lo tuvieron, no lo ocuparon nada en su vivienda. Sí me manifestó que su mamá estaba muy nerviosa, que le habían dicho horrores a su mamá, era un contrarrevolucionario, en fin, todas las barbaridades que acostumbra la Policía Política. Bueno, la Policía Política siempre, por supuesto, esperaba por robar cualquier material que tengamos para trabajar, cualquier medio que podamos utilizar para trabajar, ya sea ricos, impresos, en fin, ellos acostumbran a hacer eso, incluso sin estar uno en la misma vivienda.
La Policía Nacional del Ecuador identificó los restos óseos de una cubana quien estaba presuntamente desaparecida desde el 16 de junio del año 2016. Un comunicado de la policía dice que se trata de Claudia Anetti C., quien viajó a Ecuador en el año 2014 con intenciones de radicarse y buscar un trabajo. La mujer fue vista por última vez en el mes de junio del 2016 y tenía 22 años cuando desapareció. Lo hizo acompañada de un amigo de su misma nacionalidad con quien dos años después contrajo matrimonio y juntos se radicaron en la ciudad de Quito, así aclara la nota. Y en Venezuela, la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido y bajo custodia del gobierno, desató condenas contra el régimen de Nicolás Maduro dentro y fuera del país, informa Michelle Sagué.
El Departamento de Estado norteamericano condenó la tortura y asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, señalando que murió mientras estaba bajo la custodia de lo que denominó los matones de Maduro y sus asesores cubanos. La vocera Morgan Ortagus dijo en un comunicado que Estados Unidos hace un llamado a las democracias del mundo para que se unan en la condena de esta reciente violación de los derechos humanos y en aplicar presión para lograr que los agresores rindan cuentas. Dijo que este asesinato irracional es más evidencia de que Maduro seguirá matando a su pueblo, robándole a la nación venezolana y mintiéndole al mundo con tal de mantenerse en el Palacio de Miraflores. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que Acosta fue asesinado y que eso es evidencia adicional de que él y sus aliados se niegan a escuchar los llamados a un cambio de gobierno.
No es la primera vez que en Venezuela denunciamos este tipo de hechos. Recordemos a Fernando Albán. No es la primera vez que denunciamos tortura en el país a manos de funcionarios, incluso no venezolanos, dentro de la Fuerza Armada.
Mientras tanto, el Grupo de Lima, integrado por una docena de países latinoamericanos y Canadá, condenó el asesinato de Acosta e hizo un llamado a que intervenga la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Por su parte, la Unión Europea, en un comunicado, dijo que la muerte de Acosta Arévalo ilustra la naturaleza arbitraria del sistema judicial en Venezuela y pidió una investigación independiente al respecto. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En un operativo conjunto entre la Fuerza Aérea y la Séptima División del Ejército de Colombia, abatieron este fin de semana a Giovanni Bello Oliveiro, alias Guacharaco, cabecilla del Ejército de Liberación Nacional y uno de los hombres más buscados del país. Conocido también como Fabián, Oliverio estuvo detrás de la masacre que terminó con la vida de 7 personas en 2014 y el asesinato de varios líderes sociales. Oliverio era uno de los dirigentes del ELN que buscaba reanudar diálogos de paz con el gobierno de Iván Duque. Duque canceló cualquier contacto con los guerrilleros luego que el ELN asumió la responsabilidad de un ataque contra una academia policial en Bogotá el mes de enero. Y el ministro iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, informó que Teherán superó el límite de la reserva de uranio enriquecido establecido en el acuerdo nuclear del 2015 entre Irán y las 6 grandes potencias mundiales. La medida constituye una respuesta a la decisión del año pasado del presidente Donald Trump de retirarse del acuerdo y reinstaurar las sanciones económicas. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado en la producción Héctor Carrillo, en la consola de sonidos Efraín García y Ariane González. Continuamos con el Deportivo al duro y sin guante.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Alduri sin guantes, ya 8:05 en Cubita la Bella, y por supuesto, como la noticia es el día del baloncesto, seguimos con Olímpico y el suavecito. Adelante.
Muy bien, esto, vamos a seguir con la casa, okay, pero no con el Miami Heat, sino con un cubano-americano que se llama Bruce López, y que esto va a firmar, dice va a firmar porque no ha firmado, pero ya está acordado, porque dan el número de años y el número de dinero. Brook López va a firmar por 4 años y $52 millones con los Bucks de Milwaukee. ¿Okay? Esto, y esto, Víctor ha seguido mucho a estos dos hermanos gemelos idénticos, hijo de cubano, esto, que están jugando los dos en NBA.
Sí, yo lo he mencionado aquí, de que cuando Brook López comenzó su carrera no era, digamos, una amenaza de larga distancia lanzando de tres. Como usted sabe, los centros no son jugadores que se especializan mucho en eso. Él fue desarrollando su juego de larga distancia que ayudó hasta cierto punto a este equipo de Milwaukee este año a que se catapultara y llegaran hasta las finales de la conferencia este. Esa es la importancia del centro Brook López, ¿no? Son dos gemelos. El otro es Robin López, que también va a formar las filas de este equipo de Milwaukee y le da profundidad a este equipo de Milwaukee en esa posición. O sea, que el titular va a ser Brook López y después, en la parte, digamos, del banco, va a estar su hermano. Lo que pasa es que Pau Gasol, como usted sabe, se lesionó.
Sí.
Y entonces él firmó con este equipo de Milwaukee, Pau Gasol, para darle profundidad, pero al lesionarse, hasta cierto punto eso afectaba. Ahora, si Pau Gasol decide volver...
Que dijo ya hoy que quería volver.
Entonces sí vuelve y se mantiene con este equipo de los Milwaukee Bucks. Estamos hablando de que le da un poco más de profundidad porque Robin López es mucho más joven que Pau Gasol.
Sí.
Y le da esa profundidad necesaria. Y hasta cierto punto... Usted sabe que uno como hermano, yo no tengo un hermano en la vida, pero cuando uno tiene hermanos, uno hasta cierto punto se reta. Esto va a ayudar a que su hermano quiera subir su juego, porque es claro. Un profesional también y ha sido titular. Desafortunadamente, en esta última temporada estuvo viniendo del banco por diferentes razones. Pero acá sabemos que Brook López, su hermano, o sea, Brook va a ser el titular y el hermano le va a dar profundidad. Nada, este equipo de Milwaukee mantiene hasta cierto punto su núcleo, Rafa.
Sí, mantiene
su núcleo y va a regresar Giannis Antetokounmpo ya con una experiencia de llegar hasta las instancias de las finales de la conferencia, y vamos a ver si puede catapultar a su equipo, empujar a que lleguen a esa final.
Sí, bueno, tuvieron el mejor récord
de toda la liga.
De toda la liga.
Sí, señor.
Hay una cosa interesante. Este muchacho, Bruce López, tiró con un promedio de 35.4% los tres puntos.
¿Mire usted?
Y le han puesto de Splash Mountain.
¿Se da cuenta?
La montaña de... Como los otros dos le dicen, sí, el Splash, que es caer, ¿no? Como... Sí.
Es como
aterrizar.
Exactamente, porque el splash es como cuando uno va en un tobogán, sí, y cae en el agua, hace un splash.
Sí, sí. Acuérdense que este es un idioma onomatopéyico. Se hace siguiendo los sonidos de la naturaleza. Esto es un dialecto que le llaman
exacto,
idioma.
Exactamente.
Porque por eso la lata se llama can, el timbre se llama ring. Y cuando uno cae en el agua, splash.
Eso es verdad. Parece que es
usted va a tocar una puerta y dice knock en la puerta.
Es así, Rafa. Creo que me iba a decir algo de Chris Middleton, ¿no? Porque Chris Middleton creo que se va a mantener con el equipo de los Milwaukee Bucks ya para cerrar esta parte de los Milwaukee Bucks, y me parece bien porque se mantiene nuevamente este núcleo.
Ya está como el guajiro que se me enredaron los papeles.
Tranquilo, seguimos.
Porque tenemos a mí dentro que lo habíamos puesto, pero lo echamos para atrás.
No se preocupe por eso.
Okay.
No se preocupe por eso.
Quedamos que Miro se va a quedar con el equipo,
sí,
de Milwaukee.
Ahí
hay un acuerdo con un contrato de 5 años para volver con los Bucks de Milwaukee.
Sí.
Y entonces está, $178 millones tiene. Okay. Este es un equipo que va a estar, pero muy interesante, y es de gente joven también.
Claro, es que mantienen a Isaac, él es el alero, ¿no? El alero titular que se va a mantener. Se mantiene hasta ahora Eric Bledsoe, que viene siendo uno de los armadores. Entonces, este equipo con George Hill, tienen digamos, una mezcla ahí de jugadores relativamente jóvenes, pero con cierta experiencia.
Sí. Bueno, otro que también es uno de primera línea, Kemba Walker, firmó un contrato de 4 años con $141 millones con los Celtics de Boston. ¿Okay? Así que se va a estar. Él es parte de un. Ha sido de un. Como dice Zion Trade. Sí. Que va a llevar a Kyrie Irving a los Nets y a Terry Rozier a los Hornets de Charlotte.
Sí.
Que muchas veces la única forma de hacer el cambio, en estos días ha sido, eso se ha repetido mucho, es que usted mande un jugador a un tercer equipo. ¿Por qué? Porque así puede salir, a lo mejor no consigue nada con eso, que sea, pero consigue bajar el salario de la nómina. Aunque tenga que pagárselo, no cuenta. Y entonces puede tener espacio para contratar a alguien que a lo mejor le hace falta. A lo mejor usted tiene que gastarse al año 25 millones, pero no puede salir 25 millones, pero a lo mejor sale de 15 con eso, entonces los 10 sí los tienen, pero los 25 no los tiene.
Así es. Bueno, permítame decirle algo acerca de Kemba Walker. Él va a ser el hombre que va a reemplazar a Kyrie Irving, porque juega la misma posición. Claro, Kyrie Irving le lleva 2 pulgadas, pero eso en sí no significa nada. Estamos hablando de un jugador que es muy bueno también, ha sido todo estrellas, Kemba Walker, y le da hasta cierto punto, digamos, ese reemplazo necesario a Kyrie Irving. No obstante, yo considero, y imagino que usted también, que Kyrie Irving está, digamos, un eslabón un poco más arriba que Kemba Walker. Con eso no le quitamos el crédito que Kemba Walker, a mí me gustaría tener a Kemba Walker aquí en los Miami Heat. Es muy bueno. Este equipo de Boston, Rafa, se va a mantener más o menos donde está. Sí. Más o menos donde está. Cuando Kyrie Irving estaba con ellos, sabíamos que Kyrie Irving era el hombre o el jugador franquicia que tenía que llevarlos a la próxima digamos fase, ¿no?, de esas finales, y no sucedió por muchas razones. Se lesionaba el equipo, hasta cierto punto tuvo otras lesiones que también le impidieron a que tuvieran esas verdaderas aspiraciones. Mire, no solamente va a estar Kemba Walker, también Enes Kanter llegó a un acuerdo de 2 años con este equipo, el turco. Entonces, hasta cierto punto este equipo va a seguir siendo competente. Qué pena, si Juan estuviera aquí, probablemente estuviera defendiéndolos mucho más de lo debido. No obstante, yo le diría, como siempre, nosotros teníamos diálogos de en base al respeto, de que este equipo de los Celtas va a seguir compitiendo, pero no es un equipo para llegar a las instancias finales, o sea, llegar a una final. Tiene un buen equipo, pero no creo que tengan los jugadores claves de esos, los 3 o 2, que lo lleven a la final.
Sí, ahora, en este momento ya después de los 3 grandes del Miami Heat, entró en otra etapa, los equipos de la NBA tienen que tener 3 grandes.
Por supuesto.
No 2 grandes y 1 bueno, no. 3 grandes así para tú ganar un campeonato. Para competir en la postemporada puedes irte con menos que eso.
Así es.
Pero para ganar hay que tener eso, que es lo que están haciendo casi todos estos equipos tratando de llegar a eso, ¿no?
Exactamente.
Bueno, el delantero, este viene de la agencia libre, Tobias Harris, llegó a un acuerdo de 5 años, $180 millones, para volver con los 76 de Filadelfia. Así que él habló con el gerente general, que por cierto es Elton Brand, que fue un gran jugador, Elton Brand, y que es un tipo muy callado, evidentemente, vaya, él hizo la transición a ejecutivo muy buena porque es gerente general. Tiene 26 años, Tobias Harris, ¿ok? Y ellos cambiaron 2 futuras selecciones de primera ronda y de la primera ronda de 2018, Landry Schammer, como parte del paquete para adquirir a Harris en febrero, los 76. En la negociación con los Clippers. Eso, de ahí es donde salió la,
Bueno, permítame decirle algo. Este equipo de los 76ers, cuando firmó a Jimmy Butler, que ahora va a ser parte del equipo del Miami Heat, lo firmaron específicamente para que, y siempre repito esto porque es que, ¿qué más le voy a decir? Si los equipos buscan jugadores para que se catapulten a esa final. Claro. Y cuando firmaron a Jimmy Butler, era una pieza fundamental. Ahora ya Jimmy Butler no va a estar con los Philadelphia 76ers. Significa de que se mantiene un núcleo, pero ya no van a ser tan fuertes como el año pasado, porque pierden a un hombre clave, un hombre que pide el balón también y no tiene miedo de lanzarlo si se necesita en las últimas instancias del juego. Significa de que este equipo de Filadelfia, la única manera como yo puedo ver este equipo de Filadelfia catapultarse al segundo lugar o posiblemente al primero, bueno, si sigue Antetokounmpo firme, saludable con el equipo de los Bucks, no veo que los puedan despancar, aunque un año siempre hace diferencias porque los jugadores se pueden lesionar y todo lo demás. Claro. Pero por ejemplo, si Kawhi Leonard se va de Toronto, entonces Filadelfia puede de que sobrepase a Toronto, digamos, en el ranking de ganadas, de triunfos y de derrotas. Si no, si Kawhi Leonard se mantiene en Toronto, va a seguir siendo igual. Sí. Toronto primero, Milwaukee primero, Toronto exactamente. Y Filadelfia ahí de tercero peleándose con Brooklyn, un tercero o cuarto lugar. Estamos hablando hipotéticamente porque estamos hablando de jugadores sobre papel.
Eso es lo que se ve, claro.
Exacto.
Esto, la conferencia del este va a salir por exactamente como tú estás diciendo. Ahí no hay otra cosa, a no ser que pase un fenómeno. Exacto. Que pasaron ahora. Pregúntale a los Warriors de Golden State, que la gente de los mejores lesionados, y lesionados por la Copa, prácticamente han acabado, como dijimos ya en el programa. Acabaron con esa gente. Bueno, aquí esto lo mencionó, pero Rivita, hablamos ya de Chris Middleton.
Sí, señor.
Ok.
Sí,
y, ya lo hablamos. Y de esto, y de Jamal Murray también.
No lo habíamos mencionado.
Okay.
Usted lo tenía ahí en la lista.
Ok, bueno, el guardia estrella de los Denver Nuggets, Jamal Murray, acordó una extensión de contrato por 5 años y $170 millones. Okay. Murray, la selección de primera ronda de los Nuggets en el año 2016 en Kentucky, está jugando bajo su contrato de novato. Se está ganando poco dinero en comparación. Su nuevo contrato de novato máximo va a comenzar hasta el año 2020, cuando ganará 29.25 millones. Okay. Y luego progresivamente más hasta la temporada final del acuerdo, cuando ganará 36.61 millones. Eso es el año, señores.
Sí.
Entonces, él y Nikola Jokić, que es la revelación aquí, este hombre que no luce ni un basquetbolista, es enorme, pero no luce un basquetbolista, se mueve que parece que está cansado, etcétera, pero a la hora de anotar.
Pero es efectivo. Usted puede tener una persona que no sea tan atlética, pero es efectivo, que es lo más importante.
Sí.
¿Usted se acuerda de Bill Cartwright?
Sí.
Jugaba con los Chicago Bulls. Hacía un lanzamiento de tiro libre, posiblemente el más extraño que yo he visto desde que tengo conciencia, porque antes de eso obviamente ha habido otros jugadores. Pero él hacía una cuestión extraña y la encestaba. Eso es lo más importante.
Sí. Es igual que yo hice un artículo hace un tiempo. Ajá. Que ahora lo he sacado del baúl del olvido, varias cosas que son interesantes, las estoy mandando a la gente de Cuba porque me lo han pedido. Y que es de Carter, ¿cómo se llama? El jugaba bolo, muy bueno, que era vecino mío, y la bolera estaba atrás de mi casa, Don Carter. Okay. Y Don Carter lanzaba el bolo, que todo el mundo dice tiene que ser con la mano derecha, no sé si tú has jugado bolo, pero dice, tiene
una técnica
de esa siempre. Sí. Don Carter no hacía nada de eso, robaba la pelota, se movía para el lado que no era y era el mejor.
Usted sabe, y eso lo dicen aquí incluso los americanos, es algo que yo aprendí acá, pero posiblemente se utiliza en cualquier otra parte del mundo. No cambie algo que es efectivo, señores.
Totalmente.
Claro, se les enseñan las mecánicas en todo, en bolos, en cualquier tipo de disciplina. Pero si usted se da cuenta que hay un jugador que es efectivo con su cosa extraña, no trate de cambiarlo porque no va a tener la misma efectividad.
Bueno, el béisbol, para mí uno de los más grandes, y para mí el más grande porque no solo el mejor pelotero, Stan Musial. Stan Musial, tú lo veías bateando y tú pensabas que él no sabía jugar pelota. Y se ponía una forma que esté incómoda. Tú decías, ¿cómo puede batear así? Bueno, metió 3.800 y pico hits.
No, sí, algo
interesante. Bueno, otro español que firmó, Ricky Rubio. acordó un contrato de 3 años y $51 millones con los Soles de Phoenix. Entonces, no va a ganar el campeonato con ellos.
No, lo va a ganar.
Garantizo. Fue de agente libre, sin restricciones, y tuvo un salario de $14.9 millones con el Jazz de Utah y se ubicó en el puesto 15 entre los guardias titulares de la liga. Cuando estaba saludable, Rubio fue un pilar en la alineación de Utah, del Jazz, comenzando 144 de los 145 juegos en los que participó en las últimas dos temporadas. Esto, como aquí es un verbo que es un verbo guajirístico. Fue drafteado en el quinto lugar por los Timberwolves de Minnesota en año 9 y tiene promedio de carrera 11.1, 7.7 asistencia y 1.9 robo en 8 temporadas en la NBA. Tiene 28 años, pensaba que era mayor ya, pero estoy viendo toda la vida. Promedió 12.7 tantos, 6.0 asistencia y 1.9 robo en la temporada pasada.
Sí, yo me imagino que Ricky Rubio, que es español, él dice, ok, en mi equipo actual, el agente libre, no me va a ofrecer lo que posiblemente me vaya a ofrecer otro equipo, que fue lo que hizo Phoenix.
Sí.
No obstante, como usted dijo, no va a ganar un campeonato. Él aquí posiblemente dijo, bueno, yo tengo que seguir mi carrera al mejor postor y cuestión de familia y todo lo demás.
Sí.
¿Por qué? Porque hay que recordarle a nuestros oyentes en Cuba de que Phoenix tuvo el segundo peor récord de toda la liga, ¿no? Entonces, ¿eso qué le dice? De que no hay un gran futuro para Phoenix porque hasta cierto punto hay una pequeña reestructuración con el equipo de Phoenix. Es un equipo relativamente joven y que le falta mucho para poder entrar entre los primeros 8 o posiblemente pelear por un campeonato. Le falta mucho. Así que Ricky Rubio... Sí. Va a aportarle porque él es muy buen jugador.
Es muy buen
pero
jugador.
Pero se necesitan otras piezas.
Sí, y si tiene gente joven, es un tipo perfecto para que juegue con ellos. O sea, él es lo que es un armador. Es un tipo que las asistencias son las cosas importantes.
Eso es lo de él.
Eso es lo de él. Bueno, los Grizzlies de Memphis van a traer de vuelta, o sea, va a seguir con ellos el centro, Jonas Valanciunas. Lo de Valanciunas es un muchacho que es... Tu grandote, tiene 27 años, es lituano, ¿ok? Iba a ir por 3 años y $45 millones el contrato, o sea que le van a pagar $15 millones al año. Él tenía una opción de jugador de 17.6 millones para la próxima temporada, pero quería un contrato más largo, ¿no? Este tiene menos dinero por año, pero tiene 3 años asegurados. Sabe que está garantizado 45 millones, naturalmente se fue por esto.
Claro.
Así que esto...
Usted sabe que bueno, hablando de Jonas Valanciunas y el equipo de los Memphis Grizzlies, recordemos que este fue el equipo que tuvo la segunda selección en el draft de la NBA y que eligieron a Ja Morant. Significa de que este equipo, que no hace mucho, Rafa, dentro de qué, de los últimos 10 años,
sí,
estuvo compitiendo en la Conferencia Oeste, peleando ahí con buenos equipos, con Mike Conley. Ahora se me olvidó el otro que era medio gordito, que ya, Julius Randle.
Sí.
No me acuerdo muy bien cuál es el primer nombre de él, pero era, digamos, una dupla muy buena con Conley y tenían otros jugadores que estaban peleando ahí con los mejores de la Conferencia Oeste. Y ahora, bueno, tuvieron un bajón y por eso, fíjense que estaban dentro de los primeros 15 que iban a elegir a los mejores jugadores del draft,
sí,
y quedaron en el número 2 y agarraron a Ja Morant, que viene siendo el futuro, sí, mejor dicho, es la cara y el futuro de este equipo de los Memphis Grizzlies. Así que están manteniendo algunos,
sí,
jugadores.
Ellos tenían a Marc Gasol, que se le fue precisamente.
Exactamente.
Para el equipo de Toronto. Y por eso que contrataron a Valanciunas.
Exactamente.
Okay. Y una cosa que hablábamos tú y yo fuera del programa, el agente libre J.J. Redick, este es un veterano, un guardia, llegó a un acuerdo de 2 años y $26.5 millones para unirse a los Pelicanos en New Orleans, que se están reforzando también. Los Pelicanos se les fue Davis, ¿no?
Sí.
Pero también recibieron a este muchacho,
el
fenómeno. Sí, sí, el fenómeno. Este ya tiene 35 años, Redick, pero es un individuo, lleva 13 años jugando, ha jugado con el Magic de Orlando, con los Bucks de Milwaukee y con los Clippers, y es un individuo viniendo del banco, en poquitos minutos, él hace tiros, es un gran tirador, sí, de 3 puntos.
Sí, es uno de esos jugadores que cualquier técnico le gustaría tenerlo, porque de verdad que viene aportando bastante, tiene ya bastante experiencia. No hay tantas cosas negativas de J.J. Redick que decir, ¿no? Significa que este equipo de los Pelícanos de Nueva Orleans reciben a un jugador muy bueno, que por supuesto va a formar parte de algo que está hasta cierto punto en reestructuración, porque como dijo Rafa, Anthony Davis se fue, va a estar con LeBron James, Zion Williamson es la nueva cara de este equipo de los Pelícanos, así que si se mantiene con este equipo por muchos años más, y Zion Williamson posiblemente de aquí en un futuro se convierte en el fenómeno que todo el mundo espera, con otros jugadores claves, posiblemente ya para su retiro J.J. Redick esté compitiendo para las finales de la conferencia.
Sí, él tendrá 37 años cuando termine este contrato, año pasado el promedio 18.1 tanto.
Mire usted.
Ese que estamos hablando. Y él juega muy pocos minutos.
Exactamente.
Porque viene del banco siempre. Bueno, los Nuggets de Denver hicieron su opción de 30.2 millones para retener a no está el nombre aquí, a Millsap. Lo pone abajo Millsap.
Sí, a Paul Millsap.
A Paul Millsap, ok. Y entonces jugará la campaña esta que viene, 19 al 20.
Hablando de los Denver Nuggets, usted sabe muy bien y siempre hay que reiterarlo, un equipo que hasta cierto punto fue la sorpresa para muchos de nosotros, llegó hasta la última instancia de la Conferencia Oeste a pelear por ese título y se quedaron corto ante los Golden State Warriors, quienes perdieron ante el equipo de Toronto. El equipo de Denver, pues ya hay que mencionarlo para el próximo año como un equipo a respetar, porque ya no nos va a agarrar de sorpresa el equipo de los Nuggets.
Sí, exactamente, hay que contar con ellos.
Sí, señor.
Bueno, este es un muchacho joven todavía, Michael Carter Williams, es un apellido compuesto también. Ese estaba en agente libre, llegó a un acuerdo de un año para regresar al Magic de Orlando. Como es novato del año que fue, Carter Williams dio la temporada pasada con los Magic y los Houston Rockets, jugó 12 partidos para Orlando y promedió 5.4 puntos y 4 puntos de asistencia saliendo del banco. Promedia poco porque juega poco tiempo. Después de ser seleccionado con la selección número 11 en el draft del año 2013 por los 76 de Filadelfia, Carter Williams ha rebotado de la liga comparada en Milwaukee, Chicago y Charlotte, además de Houston y Orlando. Jugaba con todo el mundo
así
en 5 años.
Así es. Un jugador que hasta cierto punto ha sido un nómada en la NBA. Sí,
completamente.
Temprano, y él era un jugador quien salió del draft con mucha promesa. Y cuando usted lo cambian así de un lugar para otro, pues siempre hay un pequeño problemita ahí de diferentes puntos de vista, ¿no? Pero este equipo de Orlando Magic, ¿no? Que mantiene a una de sus piezas, Michael, al jugador, ¿cómo se llama?
Nikola Vucevic.
Exactamente. Este equipo de Orlando, en comparación con el equipo de Miami, que abrimos nuestro segmento desde la primera media hora hablando del equipo de Miami, fíjese cómo el equipo de Miami estuvo peleando por el último puesto, el séptimo, el octavo puesto, y quedaron número 10. Orlando quedó en número 7. Un jugador como Jimmy Butler puede hacer la diferencia si hubo una diferencia de 4 juegos, Jimmy Butler puede hacer esa diferencia.
Bueno, muchas gracias al Olímpico y el Suavecito González, complacidos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella con respecto al baloncesto. Mañana martes les propongo seguir con el tema porque todavía quedan muchas noticias del mejor baloncesto del mundo. Ahora nos vamos a una breve pausa y después en la tercera, en la cuarta y última media hora de Alduris en Guantes estaremos conversando con Alex Rodríguez desde Cuba, noticias de béisbol y el juego de las estrellas y otras secciones más. Así que una pausa y regresamos.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelías.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 4 p.m. Cardenales versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Mis amigos, ya estamos listos de regreso aquí en la cuarta y última media hora de Al Duro y Sin Guantes correspondiente a hoy lunes, primero de julio del año 2019. Señores, ya se nos fue la mitad del año, así que la otra mitad se va rapidísimo, olímpico. Y bueno, qué placer de poder conversar, poder saludar, poder dialogar con Alex Rodríguez, como dice Pepe Lacayo, que está de vacaciones en España. Alex, el bueno. Buenas noches, Alex.
Bueno, buenas noches y muchas gracias por el apodo ese, porque la verdad es que si lo dicen ustedes es que vaya, es que la cosa es en serio, ¿verdad?
No, oye, no te vanaglories mucho, que es que tú eres el bueno porque el otro es tan malo.
Tengo aquí al lado mío en el jardín derecho al Guajiro Peña. ¿Qué te parece Guajiro Peña? Fue buen pitcher en Grandes Ligas, ¿eh? No todo el mundo lanza 18.
Sí, el Guajiro ustedes más o menos se han adaptado a verlo todos los días y las personas a escucharlo, pero en realidad debe ser un honor sentarse al lado de él porque es miembro del Salón de la Fama de la Pelota del Caribe y tiene varias distinciones que al final mucha gente no habla de eso en realidad, ¿eh?
Claro. Bueno, para mí en el plano personal ha sido un gran honor, un gran placer compartir durante 21 años, y no son 3 días, ni 2 años, ni 5, 21 años con Guajiro Peña, un hombre que jugó 2 décadas en el mejor béisbol del mundo, y cuando había 16 equipos, no todo el mundo lo hace. Y bueno, también tuve la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de compartir con Fero en transmisiones.
Déjame decirle a este muchacho que mencionó algo del Caribe. Eso fue una de las cosas grandes que se hizo en Cuba en el año 49, la serie del Caribe. Y después, cuando llegó la revolución, se terminó la serie del Caribe y hasta el 70 no volvió a empezar de nuevo. Pero ese tiempo, cuando se reunieron en el año 46, el Negro Prieto y Morales con Maduro y otros dueños, Miguel Ángel González, en La Habana, se puso el decir, vamos a obtener la Serie del Caribe. Y dijo el señor Maduro, sí, como no. Y así sucedió. En el estadio del Cerro se fabricó en el 46 y en el 49 fue la... Y Cuba de 10, las 10 primeras, ganó 7 Series del Caribe.
No, y los tiempos han cambiado porque, por ejemplo, ahora en la Serie del Caribe lo que juegan son peloteros de doble A, peloteros que están prácticamente descartados. En aquella época jugaba Monte Irving, que estaba ensalzando la fama, y muchas luminarias, ¿ves? Grandes peloteros, Reggie Jackson jugó en Puerto Rico y ahora no es así.
Sí, sí, no, en Puerto Rico jugó Willie Mays también. Y sí. Estaban en ese momento, era... Bueno, podríamos decir que quizás el béisbol del Caribe estaba entre AAA y Grandes Ligas. Era más que AAA, evidentemente, porque tenía muchos peloteros que jugaban en todos los campeonatos del Caribe que estaban activos en Grandes Ligas. Algunos eran estrellas, como Muñozo, etcétera.
Sí, así era. Los equipos eran como más o menos como el estado del programa, ¿eh? Tenían especialistas en, por ejemplo, relevistas, buenos abridores, tenían jonroneros, jugadores de tal, estaban bien conformados. No es como ahora que los rellenan con personas que con los que pueden llevar B, porque si falta alguien buscan a cualquiera para ponerlo por él, y así no era así.
Claro, son otros tiempos, señores. Sí. Hay que recordar que en los años 50, cuando bueno se realizaban las Series del Caribe, y Cuba fue campeón varias veces con Almendares, La Habana, con Cienfuegos, en esa época, desde el punto de vista de sindicato de peloteros, el sindicato realmente no era muy fuerte y por si fuera poco los salarios eran súper bajos, los peloteros no ganaban mucho dinero y bueno, tenían la posibilidad de jugar en el Caribe, ¿no?, y otras ligas. Ahora, si nos remontamos al 2019, cuando los contratos por supuesto son mejores, el sindicato defiende a capa y espada a sus peloteros, a los jugadores. Ningún equipo de Grandes Ligas, por ejemplo, San Diego no dejaría a Manny Machado jugar en Puerto Rico, México o Venezuela. En ninguna liga. El Harper no pudiera jugar tampoco en ninguna liga. Lo mismo pasa con Mike Trout, con Julito Martínez, con la inmensa mayoría. Por ejemplo, Pito Abreu no jugaría en el Caribe, señores.
Sí, pero ahí lo
pero si hubiese, si nos vamos para los años 50, si hubiesen jugado.
No era así tampoco, Emio. Mira, para empezar, cada equipo tenía un límite de importado.
Como en Japón, sí.
Sí, bueno, Japón es como Cuba. Eso, antes que existieran esa gente, existía aquí el sistema. El sistema de todo el Caribe, cada equipo podía importar un número limitado, que eran 4 o 5, no me acuerdo, quizás el Guajiro, si atendiera, no dijera cuántos eran, pero eran 4 o 5, no eran más que eso. ¿Okay? Entonces tú tratabas de tener el mejor jugador que tu dinero pudiera pagar. ¿Okay? Ahí venía casi siempre el que venía, era un jugador... que todavía era joven, que estaba en desarrollo, pero era bueno porque era el mejor que tú podías conseguir.
Un ejemplo, Tom La Sorda, que después fue una estrella como manager. Sí. Uno de los grandes,
está bien,
como manager.
Pero, sí, pero déjame terminar este asunto. El caso es que cuando tú eras nativo de un país, había un acuerdo con las Grandes Ligas que tú ibas a jugar. Por eso, si tú eras cubano y eras estrella en las Grandes Ligas, tú jugabas en Cuba. Sí. ¿Ok? Y precisamente el que defendía a esos peloteros era el sindicato, que existía también con aquello. O sea, ese era un acuerdo que había. Y en Cuba, esto lo que han leído todos los artículos míos, iban muchos de las ligas negras por una razón muy sencilla. Porque tú, dinero por dinero, conseguías muchas veces un mejor pelotero en las ligas negras que en las otras ligas. Y no estaban sometidos a ningún tipo de regulación. O sea, que de los mejores peloteros que había... un porcentaje muy grande, no solo el asunto de Cuba, lo mismo era Puerto Rico, que era Venezuela, cuando eso República Dominicana estaba empezando prácticamente, porque República Dominicana no tuvo un béisbol fuerte hasta los años 50 y
sí,
pico.
Sí, es verdad.
Entonces, pero venían las estrellas que están ahora en el Salón de la Fama, de las Ligas Negras, eran los mejores que había. Y quizás el mejor equipo de Cuba en todas las épocas fueron los Leopardos de Santa Clara, la edición del 24 y del 39, y casi todos los de las ligas negras que estaban ahí, que eran bastantes, están en el Salón de la Fama en este sí. momento.
Bueno, Olímpico, vamos a conversar con Alex, el bueno. Alex, ¿qué te parece? Tres cubanos en el próximo Juego de las Estrellas, que será en 8 días en Cleveland. Tres nacidos en Cuba, el Pito Abreu, Aroldi Chapman, en su sexto juego, y Yamani Grandal. Y dos cubanos americanos, Arenado, para mí, pero... el mejor tercera base en Grandes Ligas, y Julito Martínez, 5.
Y Grandal también está bajo Juego
sí,
de Estrellas.
Grandal.
Siempre hay, como digo, en el arroz siempre hay alguna espina. Porque, por ejemplo, ellos, los que están ahí están... Está bien merecido que vayan, ve, pero ¿cómo van a dejar fuera a Jorge Soler, que tiene más de 20 cuadrangulares?
22.
Y que juega un equipo sotanero, caballero.
Uh-huh. Sí.
Eso no me gustó ni un poquito.
Naturalmente, hay varios que han dejado. Y salió una lista con los números de 7 u 8 peloteros que no están en el salón de la fama y tienen unos números tremendos. En todos los renglones, tiene número en promedio, número en jonrones y número en carrera impulsada. Y lo dejaron fuera.
Con el permiso de ustedes, voy a hacer una pregunta a Víctor, si él está ahí tras micrófono.
No, regresa en 3 minuticos.
Está en contratico, está aquí.
Sí, bueno, cuando él venga, le tengo una pregunta ahí que es bien interesante, porque yo sé que le gusta mucho la polémica y de hecho tiene un segmento que se llama Polémica con el nombre de él. Sí. Y que es una pregunta de beisbolera, haciendo un ejemplo, una pequeña comparación de o una pregunta si hay que ¿qué equipo es más bateador? O sea, más ofensivo, ¿los Yankees del 27 o los actuales Yankees de ahora? Es una pregunta bastante polémica porque mucha gente dice que los Yankees del 27 es el mejor equipo que hay en la historia. Y sin embargo, estos muchachos de ahora, con sus dos cañoneros prácticamente fuera... la temporada casi completa, están poniendo números asombrosos, llevan 31 juegos seguidos bateando cuadrangular, llevan 166 juegos anotando carreras consecutivos,
sí.
Y eso es muy fuerte, ¿eh?
Bueno, Víctor es un muchacho muy estudioso, pero no, el béisbol no es el fuerte de él. Cuando te disparas un poquitico de la actualidad, que sales de la actualidad, él no está muy bien en eso, pero es lo siguiente, como dice, el jurado todavía está deliberando afuera hasta que termine este campeonato a ver lo que hay, pero yo creo que son capaces esta gente de ser una gente más fuerte que los del 27.
Sí, bueno,
y es lo que estaba yo mirando, yo dije, yo voy a preguntarlo porque yo lo veo así, entonces me gustaría oír la opinión de ustedes, que es bien importante, porque un ejemplo, si aquel equipo del 27 uno le quita a Luke Gehry y a Babe Ruth con una lesión, supuestamente los dos, ¿qué hubieran hecho? Porque este equipo no tiene ni Aaron Jones ni Stanton.
Estaba Tony Lasseri también. Estaba Luke Gehry, bueno, sí. Mark...
Pero hubieran puesto los números que están poniendo estos muchachos sin sus dos grandes cañoneros, es la pregunta que me hago yo.
Sí, porque Lasseri no era tan bateador.
No tenía tanto. Sí.
Hay lo siguiente, ¿no? Lo que tiene también este equipo, que no lo tenía el de 27, es la profundidad que han demostrado, porque han estado jugando con el banco. Y el banco resulta que está dando palo y jugando bien. Yo te voy a decir una cosa. Acuérdate que la gente repite y como ya lo que queda es la nostalgia y el recuerdo. Muchas veces te hablan de una cosa media mitológica del pasado, ¿ok? Pero tú buscas los números y lo miras. Entonces ya la bruma esa empieza a disiparte. Y dice, bueno, pero la cosa no era tan fiero el León como lo pintaban.
Bueno, lo que pasa es que en el equipo del 27, señores, habían 3 o 4 peloteros que básicamente llevaban la ofensiva de los Yankees. Por ejemplo, Luke Gehry, ese año terminó con un total de 173 impulsadas. Bateó para 373 y conectó 47 jonrones. En el caso de Tony Lasseri, finalizó con 18 bambinazos y más de 100 impulsadas. Y bueno, el bambino que terminó con 60 bambinazos y 165 carreras impulsadas. Estos son los tres peloteros que al menos conectaron 18 o más cuadrangulares. Porque bueno, el resto, por ejemplo, Pat Collins terminó con 7 jonrones. En el caso de Bob Mauser, finalizó con 8 bambinazos y 6 para Early Cones. Pero básicamente ese trío fue...
Al final estos muchachos no tienen la trayectoria ni tienen los años todavía, pero si uno se pone a mirar con frialdad los números, un ejemplo, uno dice jugadores de shortstop de los Yankees que han sido insignia, un ejemplo, Derek Jeter en su mejor temporada fue el año 99 en cuanto a poder, estoy hablando,
sí.
24 cuadrangulares y empujó 102 carreras. Un ejemplo, te pones a mirar eso y Didi Gregorio lleva 2 temporadas dando más de 25.
Es cierto, sí.
Ya tiene, va superando eso.
Claro, este año está
lesionado. Te pones a mirar los receptores de los Yankees. Y Gary Sánchez es el receptor que más jonrones tiene en una temporada con el uniforme de los Yankees.
Sí, tú sabes una
y
cosa
mira
que
año yo, el paso que lleva.
Una cosa que yo estaba pensando y he dicho siempre, cómo Lugueres empujó 170 y pico carreras cuando él era el cuarto bate y el bambino Matías jonrón antes que él. Quiere decir que él nunca con gente en base fallaba. Una cosa increíble.
Bueno, lo que pasa es que
un récord.
Lo que pasa es que Babe Ruth, aparte de batear los jonrones, tiene de por vida 342 de promedio. O sea que se les, no todas las veces bateaba jonrón y se encontraba Babe Ruth en base cada vez que iba a batear.
En realidad el tema es bien interesante, ¿eh? Porque las épocas, como dice la frase, son épocas, porque en aquellos tiempos había estadios que eran mucho más grandes que ahora y las bolas botaban menos, los bates pesaban un poco más. No, pero bueno, los piches no pichaban tan duro como los de ahora, ¿entiendes? Y no habían tanto lanzamiento como ahora.
Sí. Exactamente, y el que empezaba el juego, terminaba el juego y te, ya después del séptimo inning ya no es lo mismo, ¿okay?
Cuando Ted Williams batió 400 la última temporada, le preguntó a un periodista americano, ¿usted cree que usted puede repetir la hazaña de batir 406? Y él dijo, está un poco difícil porque acaba de aparecer un lanzamiento que es mágico. Y dice el periodista, ¿cuál es ese lanzamiento? Dice, el change, el cambio.
Sí. Bueno, sin estanto que... Sin estanto, que hace 3 años terminó con 59 jonrones. Y sin el juez, señores, que básicamente no jugó este año por lesiones. Gary Sánchez tiene 23 jonrones. 17 Luke Boyer, primera base. 12 el Majú. Y 19 Gleyber Torres, un prospecto venezolano. 12 tiene Brett Garner. Y 11 Fraser.
Encarnación 24. En
Encarnación que tiene 24, sí. Encarnación y... Y bueno, Aaron Hill tiene 6, 7 el juez, pero el juez no ha jugado. Bueno, Alex, mantente en línea porque puedes seguir hablando de fútbol, ¿no? La Copa América, la Copa de Oro. Mañana un gran partido Argentina contra Brasil, así que nos vamos al fútbol porque el suavecito ya está listo y seguirá conversando contigo, Alex. Mantente ahí.
Alex.
Dígame, amigo, ¿cómo andas?
¿Cómo estás, hermanito? ¿Es Víctor?
Todo bien. El hombre de la sonrisa alegre.
Gracias, sí. Hermanito. Por aquí veo que
tienes...
Gracias. Por aquí veo que me tienes una pregunta. Por ejemplo, ¿quién batea más? ¿Quiénes fueron los más bravos? ¿Los Yankees del 27 o los Yankees de ahora? Yo te puedo decir lo siguiente. Por ejemplo, yo me puedo basar en las estadísticas para darte una respuesta, digamos, semiconcreta, ¿no? Porque hay que esperar a ver si estos Yankees de hoy, si estos Yankees de esta temporada van a ganar la Serie Mundial. Para que sean comparados con los Yankees del 27, que los llamaban los Murderers Row, ¿no? Como aquellos, fila de, ¿cómo se puede decir?
De asesinos.
De asesinos, ¿eh? Un equipo que habían mencionado acá porque estaba entrando en el momento cuando estaban conversando al respecto. Estamos hablando que tenían a grandes jugadores, a Lou Gehrig, tenían a Babe Ruth, estamos hablando que muchos de estos jugadores ya están en el Salón de la Fama. ¿Cuántos jugadores actuales van a estar en el Salón de la Fama? Pero ese equipo del año 1927, hay que darle el crédito del mundo porque barrieron a los Piratas de Pittsburgh en aquel año de 1927. Sí, entiendo de que habían menos, ¿cómo se llama? Habían menos equipos. No obstante,
16.
Aquí una de las cosas que cuenta es que usted lo gane todo. O sea, que ustedes sean bombarderos y que ganen todo, porque de nada vale de que estos Yankees rompan récords de bambinazos, y es válida la pregunta, pero hasta cierto punto las personas se acuerdan de cuando ganan un campeonato, porque del otro lado del charco están los Dodgers, que hasta ahora apuntan como los favoritos de la otra liga, y hay que enfrentarse a un equipo que viene de 2 pérdidas de series mundiales. Entonces, por ahí va mi respuesta, ¿no? Pero me parece fenomenal de que tú hayas aportado esto, porque si hubiese tenido la polémica de hoy, si usted la hizo, bienvenido. Porque ustedes también nos representan a nosotros, y específicamente, como dice Rafa, nosotros tenemos oyentes que son inteligentes, que nos aportan mucho y que forman parte de esta familia.
Claro,
gracias.
Ese fue tremendo equipo del año 27, incluso le ganó la Serie Mundial al Pittsburgh, después
en el
28 perdió contra los Yankees, pero después el señor Connie Max, que fue dueño, fue gerente, fue manager, lo hacía todo con Filadelfia.
Sí.
Filadelfia ganó 2 años
consecutivos
y hasta el 32 los Yankees no ganaron la
Serie Mundial. Pero fíjate que nuestro Alex
habló del 27, no del 28.
No, 27 fue un fenómeno.
Una pregunta lógica. Claro, está hablando de un equipo ganador de Serie Mundial que también pegó muchos bambinazos.
No, y es el que tiene la fama. Exactamente. Tremenda, es el mejor equipo de la historia.
Exactamente, sí. exactamente. Bueno, ¿dónde estamos ahora?
Bueno, mañana Argentina-Brasil.
Oh,
en
sí.
En una de las semifinales de la Copa América.
Sí, sí. Y esto lo
sabe. Alex sabe mucho de fútbol. Sí. Voy a conversar con él.
Alex, tú sabes muy bien que muchos le llaman este el superclásico de las Américas. Brasil y Argentina. Por ahí estaba escuchando yo a Ruggeri, este exjugador del equipo argentino, ¿no? Que este posiblemente sea la rivalidad más importante del mundo a nivel de deportes. Porque cuando nosotros hablamos del Real Madrid y del Barcelona, estamos hablando a nivel de clubes, ¿no? Y actualmente ha agarrado un gran apogeo, se ha agarrado, todavía se ha catapultado a otro nivel cuando se habla del superclásico entre el Barcelona y el Real Madrid. Pero no se puede comparar tanto el Real Madrid y el Barcelona con lo que ha significado Brasil para el mundo, que es donde respetan verdaderamente el fútbol. Sabemos de que el fútbol moderno nace en Inglaterra, pero fueron los brasileños hasta cierto punto los que recibieron ese respeto de que dominaban el mundo por su juego bonito, sin jugar sucio. Y Argentina después, con el tiempo, también hizo lo suyo, con Maradona, actualmente con Messi. Bueno, lo ganaron antes de Maradona también, pero este viene siendo como el clásico de clásicos. Y creo que el mundo va a estar pendiente de este cotejo mañana a las 8:30 entre Brasil y Argentina. ¿Quién lo gana?
Separando las pasiones.
Sí.
Yo, por ejemplo, desde que soy muchacho y tengo uso de razón, siempre fui fanático de Inglaterra y sigo siendo fanático de Inglaterra por Beckham. Pero Brasil tiene en este juego dos factores a favor. Uno es que es local.
Sí.
Y el otro es que tiene el carácter, que es lo que le faltaba a Argentina.
Sí.
El carácter es decir, voy a ganar y voy a demostrar de que esta generación no ha pasado en vano.
Sí.
Es lo que le falta.
Sí, muy buen aporte. Este equipo de Brasil, a quien le hace falta Neymar, le hace falta un poco de gol. Este equipo de Brasil hasta cierto punto ha estado sólido defensivamente, pero tienen, digamos, un mejor esquema, mucho más sólido que el equipo argentino. Este equipo argentino ha venido de poco a un incremento que hasta cierto punto le falta más. En otras ocasiones, Alex, y tú lo sabes, y nuestros oyentes, hemos visto cómo a veces Messi, cuando está con la selección y entra a estos torneos importantes, él comienza protagonizando hasta cierto punto y después se va desvaneciendo. Pero se desvanece porque los otros equipos, cuando usted va incrementando, digamos, va entrando a las próximas fases, los equipos se ponen mucho más fuertes. La táctica y digamos de los entrenadores que se van a enfrentar a Argentina dicen, vamos a hacer nulo a Messi, y lo logran hacer. Hay muchas imágenes a través de las redes sociales en el Campeonato Mundial de Brasil, cuando perdieron ante Alemania, cuando se veían que a veces, en ocasiones, estaban cuatro alemanes ahí alrededor de Messi, era para desarticularlo. Aquí puede haber algo distinto, porque es que a veces se dan las cosas en la vida de una manera distinta a la que esperamos. Argentina puede que venga de menor a más, puede de que haya una sorpresa. Tú mencionaste algo importante. Brasil nunca ha perdido ante Argentina en partidos importantísimos de la Copa América. Y es más, también está ahí, está escrito, está en la historia, que Brasil, cada vez que ha sido anfitrión de la Copa América, la ha ganado. Significa de que tienen muchas cosas a su favor. Pero a veces la historia puede cambiar y solamente hace falta una pincelada de un grande. Y eso es lo que esperas tú como gran fanático, Alex, de fútbol, como yo, como cualquier otra persona. Si Messi aparece en un tiro libre, porque estos partidos todos son reñidos. Mira lo que pasó en los cuartos de final. Estamos hablando de que todos estos equipos se conocen. Por eso llaman la competencia de Sudamérica, cuando están en las eliminatorias hacia el Mundial, la competencia más difícil. ¿Por qué? Porque todos estos equipos hasta cierto punto se conocen muy bien. No hay tantos equipos como en Europa, donde hay muy buenos equipos y muy malos equipos. Aquí hay algunas escuadras que están más o menos, como Bolivia, que está pasando por una cuestión muy floja, Venezuela, que ha subido su rendimiento y lo ha demostrado en las últimas competencias. Pero fíjese lo que pasó. ¿Quién iba a dar, Alex, que Uruguay iba a ser eliminado por Perú? No futbolísticamente hablando, sino por penales, pero es que muchos de estos equipos van a apelar a ese empate para que entonces se vayan desde el punto penal y ya es otra historia. ¿Sí o no, Alex?
Sí, así mismo es. El problema es que el torneo corto, era lo que estaba hablando yo con los muchachos hoy aquí en el gimnasio, estábamos haciendo ejercicio y le dije, los torneos cortos son de las personas que están rindiendo en ese momento, no tanto de los nombres. Por ejemplo, el caso de Brasil, Firmino no le está rindiendo. y se sabe que es una superestrella. No me da el resultado que yo espero de él. Yo lo siento y saco a Williams del banco y me está dando más resultados. Ya se vio cuando salió Williams la última vez que estaba bien y que el otro no. ¿Ves?
Claro. La única pregunta que
hay que jugar con esas cositas, ¿ves?
Claro, claro. Te pregunto, ¿te sorprendería si una pincelada de Messi catapulta a Argentina a la final o no te sorprendería?
Sí, me sorprendería porque en realidad Messi ha quedado a deber en los torneos estos regionales.
Perfecto.
Y lo otro es que, ya te digo, Brasil lo veo superior por esos dos aspectos y además tiene un señor portero. En este momento está entre los mejores que hay en el mundo.
Sí, señor. No, futbolísticamente hablando, como tú acabas de mencionar, Brasil
sí,
es mucho más que Argentina y por eso es favorito mañana. Solamente digo, ojo, porque los grandes pueden aparecer y hemos estado esperando.
Sí.
Este es el momento de Messi de llevar a su equipo, echárselo al hombro, aunque es mucho más difícil cuando hay más jugadores, eso siempre lo hablamos, por eso en el baloncesto es mucho más fácil. Cuando son 5 en contra 5, un jugador puede hasta cierto punto tener una gran diferencia en un partido. Acá son 11 contra 11, te pueden anular mucho más fácil. Entonces, vamos a ver exactamente cómo viene Argentina. No nos lo vamos a perder. Sería una gran alegría para la fanaticada de Brasil, que no ha ganado nada desde el año 2007, que ganaron la última Copa América. Aquí, en la sede donde se va a jugar este partido mañana, es la misma sede donde Alemania le hizo 7 goles a Brasil. Entonces sería, óyeme, una gran tristeza.
Fue una tarde increíble.
Sí, exactamente. Y bueno, para terminar, porque tienes que terminar con pelota, ¿verdad?
No, el béisbol lo dejamos para mañana para hablar, dar a conocer la relación de la selección de la Liga Nacional, la Liga Americana y los que tomarán parte hasta hoy 5 en la competencia de jonrones, que será exactamente una semana en Cleveland.
Perfecto. Entonces, bueno, para terminar con esta parte de la Copa América aquí con Alex, por ejemplo, en la otra llave entre Chile y Perú, bueno, Perú hizo lo que tenía que hacer. Perú viene con un técnico que lleva años con ellos y hasta cierto punto lo demostró con Uruguay, aunque Uruguay fue mucho mayor. Uruguay le anularon unos cuantos goles, como le pasó con Chile y Colombia, que a Chile le anularon unos cuantos goles. Chile fue mucho más que Colombia. Yo lo había mencionado aquí en otra ocasión, a Colombia en estas instancias le hace falta un chip, un gen, que verdaderamente los catapulte a otro nivel. Y Chile demostró su jerarquía porque tiene unos jugadores claves que vienen con una memoria de los dos últimos campeonatos que han hecho en la Copa América. Entonces aquí, señores, se puede dar una tercera repetición de una final entre Chile y Argentina. Ahora, que si va a ser así, no. Yo
y
eso
mañana
no lo
la otra semifinal de la Copa de Oro de Fútbol, ¿no?
De la Copa de Oro de
Fútbol, México,
porque
Estados
estamos,
Unidos
sí, lo que pasa es que mañana México y Haití,
sí.
Fíjate que Haití eliminó a Canadá y México eliminó a Costa Rica por penales,
y
fíjate que Costa Rica,
Estados Unidos.
Y después pasado mañana Jamaica y Estados Unidos, Jamaica le ganó 1-0 a Panamá y Estados Unidos eliminó a Curazao. Hay que resaltar el trabajo que ha hecho Curazao,
sí,
estamos
señor,
hablando de una
islita, jugadora que juega
mucho
en Europa,
más pequeña, una
islita
mucho más pequeña que Cuba, y fíjense exactamente lo que han hecho estos muchachos, hay que quitarse el sombrero por lo que ha hecho Curazao.
Sí. Dale un minuto, muchachos, que ya terminamos.
Claro que sí, por
adelante,
supuesto.
Adelante,
Alex. Los últimos minutos son tuyos, hermanito.
Bueno, muchas gracias y ojalá y se pueda hablar muchas veces con ustedes, porque en realidad me encantaría.
Gracias,
se
Alex.
Quedan temas en el aire, como el béisbol en Londres, como el básquet, muchísimas cosas que se pueden hablar.
Mañana sí, vamos señor. A abordar el tema, así que te invitamos el próximo lunes para este programa Duny 50 para hablar del Jonrón Derby, la competencia de jonrones y el juego de las estrellas.
Oye, en el fútbol femenino también de la Copa Mundial Femenina, Estados Unidos mañana contra Inglaterra a las 3 de la tarde
señor.
Y el miércoles Holanda y Suecia. Son los últimos 4 países.
Chirrin, chirrán, muchas gracias, Alex. Un abrazo, pórtate bien por
abrazo,
ahí. Señores,
Alex,
hasta
quiere.
Aquí nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Tengan todos muy, pero que muy buenas noches y nos vemos mañana martes 7 en punto en Al Duro y Sin Guantes.
Voy corriendo.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las